Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, COPE más Málaga, 97.1, 882 de la onda media. Y en todo el mundo, en nuestra página web, cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde. Te acompañamos, como siempre, con la más rabiosa actualidad del mundo del deporte. Y hoy, por fin, de enhorabuena. Por fin, con el triunfo del Málaga en la Rosaleda. Han tenido que pasar 114 días para ver al Málaga Club de Fútbol darle una alegría a sus aficionados. Y vaya alegrón que se llevaron ayer los 15.000 malaguistas y aquellos que no pudieron seguirlo por la Rosaleda y hacerlo a través de la radio, de la tele, por el triunfo del Málaga ayer por 3-0. Tres goles, como tres hoy, los que marcó ayer el conjunto blanquiazul, que vuelve a creer en el ascenso y que vuelve a ilusionar a su parroquia. La verdad es que vimos una noche sensacional. Cuando más difícil parecía todo con la expulsión de Kaidi Vare, el Málaga Club de Fútbol dio un golpe encima de la mesa, vuelve a creer, vuelve a ilusionarse y con ese 3-0 vuelve a meterse en puestos de playoffs de ascenso. Ayer lo vivimos, como siempre, intensamente en el tiempo de juego de COPE más en Málaga, ese partidazo, esos tres goles del Málaga al Oviedo.
Sobre la pelota, el medio centro, Sergio Tejera, arranca el partido, primera bola para el Oviedo.
Va a poner la pelota en movimiento, Ontivero la pone cerrada al primer palo, saca la pelota a Blanco Lechu, le quedan el rebote a Ontivero, la va a hacer Ontivero, vamos a ver Onti, la va a poner.
Penalti, se la ha comido,
penalti claro, sobre Ontivero de Ibrahima.
Sobre la pelota, Adrián, bajo palo, Nereo, champán. A ver si puede escorchar el champán el Málaga al término del partido. Allá va Adrián, coge carrera, carrera cortita. Adrián, pierna izquierda, Adrián. ¡Gol, gol, 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 gol!
Chichi Adrián, ahí estaba la pelota a los 11 metros buscando el premio del oro, de volver al playoff, al 15 de juego de la primera, el cuero besó la malla de la Rosaleda, el fondo sur lo gritó, el fondo sur lo celebra, vaya gol del Málaga, al cuarto de hora de la primera, manda el Málaga en la Rosaleda, Málaga 1, Adrián González, Real Oviedo 0.
Va a sacar de banda el islandés Johannesson buscando a Ibrahima, la baja con el pecho Ibrahima. Y como decía Luis Merino, la primera tarjeta del partido para un jugador del Málaga, bueno, para Kaidi Vare.
Es clarísima, ¿eh?
Amarilla para Kaidi Vare. Roja.
¿Cómo?
Roja para Kaidi Vare.
Salta con las piernas arriba. A mí me da la sensación que es amarilla, pero no es para roja, pero juego ahora peligroso. Si lo vemos, yo sinceramente veo entrada dura arriba de Kaidi.
Pues vaya manera de complicarse el partido.
La entrada es muy fea, la verdad que sí.
Blanco se la deja de nuevo para Ontivero. Vamos a ver que estamos sobre el final del partido en su primer tiempo. Ontivero. La va a pegar él.
¡Gol!
Celebrándolo con una copita, 2-0 sobre el final de la primera parte, inapelable para el Oviedo. ¡Qué golazo del crack Ontivero! ¡Guerrero para poner el Málaga 2, Oviedo 0!
¡Gol de Javi Ontivero! ¡Cómo la pisó, cómo la escondió! ¡Balones a mí que soy el crack! ¡Se la puso imposible a Nereo Champán! ¡El balón que llegó a la escuadra izquierda del meta argentino!
¡Venga arriba! arriba, la pelota la tiene Iván Alejo. Controla la pelota en Vialle. Escapa en Vialle, ha perdido la pelota atrás. Blanco Lesu viene de cabeza. Bien Luis Hernández, la pelota nueva para Blanco. Se la lleva el argentino. Vamos a ver, peligro. Peligro porque está la pelota. Vamos a ver arriba Cifu. Puede marcar Cifu. Puede marcar Cifu. Alo, 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 arriba la pelota.
¡Gol!
¡Cifu! ¡Aquí estaba el Málaga! ¡En la Rosaleda! ¡Qué carrera de 20 metros! ¡Recuperaba la pelota él! ¡Y el corazón! ¡Y la estampa del gol! ¡Y con el abrazo eterno! ¡Besaba la pelota! ¡La malla de Nereo Champac! ¡Otra copita de sorbo para el Málaga! ¡Y cerrar el partido! ¡El gol del chaval! ¡El gol de Cifu! ¡En el 80! ¡Cómo define con la derecha por arriba Mancha 20! ¡Para que solo la vea entrar Champac y poner el Málaga 3, Oviedo 0!
Esto se ha acabado.
¡Se acabó el partido en la Rosaleda! ¡Vuelve a ganar el Málaga! 114 días después en el coso de Martirico. Lo celebran los jugadores del Málaga. Valieron los tantos de Adrián, de Ontiveros y de Cifu. El Málaga vuelve a dormir en playoffs de ascenso.
Bueno, vaya noche de emociones la vivida ayer en el estadio de la Rosaleda. Y ahora que tenga esto continuidad con los próximos partidos, el siguiente, la Rosaleda, 24 de mayo, viernes, nos visita el Real Zaragoza. 3:06. Así hemos querido celebrar el triunfo del Málaga sobre el Oviedo. Ahora informamos titulares de esta jornada ya de martes 14 de mayo. Solo 4 jornadas para que termine ya la liga regular, 3 para el Málaga, porque ya este fin de semana tendrá en el Zurrón los 3 puntos de Reus. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes.
Bueno, vaya partido el vivido ayer, ¿eh?
Bueno, ayer fue una noche de locura. Hemos querido empezar el programa de esta manera tan épica porque no sabe la gente lo importante que es la victoria de ayer, porque son una victoria que suma el punto bueno de Carranza, los 3 de anoche y los 3 próximos ante el Reo. Le mete todo un puñal a los rivales de la zona alta de la tabla clasificatoria. Este partido estaba marcado a fuego y hemos querido empezar nosotros marcando a fuego el resultado de ayer en el programa de hoy, claro.
Sí, señor. ¿Qué pasa hoy en el mundo balompédico?
Bueno, en el mundo balompédico malaguista, pues que está todo el mundo todavía con la resaca de anoche. Y es verdad, y hay que estar satisfecho por lo que hizo ayer el Málaga. El Málaga completa el mejor partido de la temporada, guiados por la magia del Marbellí Ontiveros. El equipo malaguista se impuso 3-0 con goles de Adrián, de Ontiveros y de Cifu, sobreponiéndose a la roja directa de Keydy Vare. Jugó el Málaga una hora con uno menos. Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Málaga, reconoce la importancia de la victoria y sobre todo la ambición que tuvo el Málaga de ir a por más.
Bueno, es lógico cuando se produce una jugada de este tipo, unos minutos de incertidumbre, pero yo creo que el equipo no ha tenido ningún tipo de lapsus en ese sentido. Quizá es más, desde fuera, todos los que lo estamos viendo, pues a ver qué va a pasar a partir de ahora con uno menos. Y esa incertidumbre puede generar esa perspectiva, pero yo he visto al equipo rápidamente, nos hemos reorganizado en un 4-4-1, con las ideas muy claras para tapar espacios por dentro y aprovechar nuestras salidas a la contra con la velocidad que tenemos, y hemos tenido ocasiones, no solo el golazo que ha metido Javi al filo del descanso, sino que hemos tenido salidas muy buenas durante toda la primera parte, que era de lo que se trataba, no quedarnos a expensas de defender un 1-0, cualquier jugada aislada, un balón parado, un equipo como el Oviedo que hace mucho juego directo y con muchísimas situaciones de segunda jugada, un rechace que va en contra y a favor del rival, se puede convertir en una ocasión muy clara de gol.
Bueno, pues hasta las palabras de Víctor Sánchez del Amo, luego lo escucharemos más en profundidad, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. El Málaga vuelve a puestos de playoff de ascenso, los malaguistas son ahora quintos con 62 puntos, un punto por encima del séptimo, que es ahora el Deportivo, y a 9 puntos del ascenso directo, plaza que ostenta el Granada. La tercera posición queda para el Albacete, que está 6 puntos por encima del Málaga. Hay que recordar que el equipo malaguista esta semana va a sumar los 3 puntos ante el Reus y recortará puntos o al Albacete o al Granada, Granada, que se van a enfrentar el lunes de la próxima semana. Cifu, que anotó su segundo gol como malaguista, dice que todo salió perfecto.
Sí, creo que así es, ¿no? Creo que teníamos claro que este partido era muy importante para nosotros, que teníamos que sumar de tres y sobre todo por eso, por cómo venía después la jornada, que la semana que viene descansamos, son dos esta semana y la semana que viene la que vamos a estar en esos puestos pues privilegiados, a la espera de lo que hagan los rivales y creo que bueno, que sobre todo para llegar con una dinámica positiva a estos tres últimos partidos que creo que podemos sacarlos y intentar pues acabar el año como se merece.
Es que le salió todo anoche redondo al Málaga. Volvió a ganar en la Rosaleda 114 días después de su última victoria. Fue una jornada redonda para el equipo malaguista que sirvió para la reaparición, por ejemplo, la de Juáncar y de Coné. El lateral madrileño regresó 8 meses después de la lesión, fue titular y jugó 60 minutos, rayó a gran nivel, llevándose una de las ovaciones de la noche. Y el Costa Marfileño regresó 6 meses después y pudo jugar los 10 últimos minutos del partido. Juáncar habló de la reaparición que tuvo ayer en la Rosaleda.
Bueno, la verdad que muy contento, muy buenas sensaciones. Lo único que, bueno, físicamente es normal que esté muerto. Lo he comentado a los compañeros, que hay músculos que me duelen que no sabía ni que tenían, así que es normal.
Oye, en minuto 60 te cambia el míster, el estadio se viene abajo con tu nombre, ¿qué te pasa por el momento ahí en el cuerpo, la cabeza?
Pues nada, espectacular, ¿no? Muy emocionante porque, bueno, ya sé que la gente aquí me quiere mucho, pero después de 6 meses, pues, que han sido difíciles para mí, el agradecimiento así de la gente, pues, para mí es un subidón, es lo más importante de hoy, la verdad.
Bueno, ahí están las palabras de Juáncar. Y por cierto, que Juáncar podría tener compañía en los próximos días. Hoy ha vuelto a pisar el césped Dani Pacheco, no se ha entrenado con el grupo, pero ya empieza a hacer trabajo, al igual que Federico Rica. Y podrían estar para la siguiente jornada en el partido del viernes 24 de mayo frente al Real Zaragoza. El pizarreño, como decimos, ha vuelto a pisar el césped después de estar pues prácticamente 2 meses en el dique seco al caer lesionado después del partido frente al Nástic de Tarragona. Podría ser un gran fichaje para el tramo final de temporada. Al no haber jornada este fin de semana, el club busca un partido amistoso para este viernes. Javi Ontivero, sin lugar a dudas, el mejor jugador del Málaga en el día de ayer, habla de su golazo al conjunto del Oviedo.
La verdad que sí, que ha sido un buen gol, como me gustan a mí las diagonales para adentro y le pegué y nada, me recuerda el gol mucho al que metí contra el Deportivo. Y nada, esperamos que todos los resultados y todos los partidos esté el equipo igual, trabajando como lo está haciendo para intentar sumar los máximos puntos posibles.
Y del fútbol pasamos al baloncesto, cambiamos de balón. Dani Díez y Carlos Suárez empiezan a introducirse progresivamente en el trabajo de Unicaja y podrían volver al partido del sábado ante el Tenerife. Dani Díez está muy mejorado del esguince de tobillo y con Suárez se va más con cautela, aunque se espera que vaya más en los próximos días. Recuerden que Unicaja buscará su primer triunfo esta temporada ante el Tenerife y de paso amarrar la quinta plaza.
Y ya también sabemos que Unicaja va a cerrar la liga regular el próximo domingo 26 de mayo, día de las elecciones, en el Carpena. Ante la Andorra va a ser a las 12:30 del mediodía. La ACB ha puesto horario unificado, aunque Unicaja y Andorra podrían llegar a ese partido sin nada absolutamente en juego.
Y vamos a seguir hablando de más baloncesto porque todo listo, preparado para la fase de ascenso de la Liga Femenina 2. El pabellón de los Guindos va a coger el viernes hasta el domingo la fase de ascenso. Abre el fuego el Estepona a las 7 de la tarde midiéndose al Adareva y para las 9 de la noche turno para las chicas del Unicaja que se medirán al Beiman Sevilla.
Y también más fases de ascenso, en este caso fase de ascenso División de Honor de Plata de Balonmano se ha presentado en el día de hoy en las instalaciones del Real Club Mediterráneo. El pabellón Pérez Canca va a coger desde el viernes hasta el domingo esta fase decisiva. El GAES Málaga opta al ascenso y para ello tendrá que derrotar al Handball Salquirse de Barcelona, al Icasa Balonmano Madrid y al Tolosa Escubaloya. Alberto Camas es presidente del GAES Málaga y hace un llamamiento a sus aficionados.
Las entradas para cada una de las jornadas se va a disputar viernes tarde, sábado tarde y domingo por la mañana, 17, 18 y 19 de mayo. Nuestros partidos se van a disputar el viernes a las 8 de la tarde, el sábado a las 6 y el domingo a las 12:30. Los precios de la entrada de los abonos para ver todo el fin de semana son de 10 euros, los menores de 14 años no pagarán, entrada gratuita. También con esto lo que se intenta es acercar este deporte a los chavales y que se enamoren de él y que lo vivan con pasión.
Ojalá el lunes estemos celebrando dos ascensos, la de algún equipo de Málaga a la Liga Femenina 2 de baloncesto y la del GAES Málaga a la división de plata del balonmano masculino. Hace 10 temporadas que no hay un equipo de la capital de Málaga en la división de honor de plata de balonmano, donde sí está un equipo de la provincia como es el conjunto del Antequera. 3 y 14 minutos de la tarde, todo esto ocurre en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 5 de la tarde.
Lunes 20 a las 6 de la tarde, te espero en el cara a cara entre Francisco de la Torre y Juan Casal. Mantendrán sus acuerdos después de las elecciones municipales.
Yo lamento que Ciudadanos, por estrategia partidaria, esté tratando de establecer unas distancias con el equipo de gobierno.
En este mandato ha dejado que la Fiscalía Anticorrupción entre en el Ayuntamiento de Málaga.
COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
También podrás verlo en video streaming a través de cope.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 15 minutos de la tarde, hoy todo alegría, es felicidad después del triunfo 3-0 del Málaga frente al Oviedo y precisamente queremos preguntarte por tu felicidad, por tu estado de ánimo. Ya sabes, pregunta como cada día en las redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi.
Bueno, la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué te pareció el partido de anoche? Sobre todo ponle un adjetivo a lo que anoche viviste, sentiste y conseguiste con el Málaga. Boquerónidas dice, os doy tres adjetivos. Uno por gol, enorme, brillante y redondo. Eugenio Santa Bárbara, un adjetivo transitorio. Dudo que dure. Es un equipo muy irregular. Por aquí pone...
Algunos que no se pueden ni leer, ¿eh?
Exacto, sí, aquí hay muchos que no se pueden leer. Partido de equipo de primera. Otro dice el mejor de la temporada. Otro, gran diferencia. Otro dice por aquí, gran partido del Málaga. Y otro dice, el ascenso lo tenemos ahí. La gente está muy contenta. Hay muchos que se le ha ido el coco, todo hay que decirlo. Y hay adjetivos que son irreproducibles. Ya se podrán pensar por dónde van los tiros. Porque a más de uno es verdad que se le fue el coco con la victoria de ayer del Málaga. Está el éxtasis total, ¿eh?, en el malaguismo instaurado y no es para menos por el partido de ayer del equipo malaguista.
Bueno, y con respeto y con educación, ¿qué adjetivo se te viene a la cabeza después del triunfo ayer del Málaga? No se acuerden de las partes nobles de nadie, sino de tus sensaciones después de ese 3-0 del Málaga frente al Real Oviedo. Como siempre, te esperamos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 18, venga, vámonos de viaje, de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio Guerrero, AGP Viajes te lleva a ver al Málaga, por ejemplo, porque claro que sí, ¿dónde la puso Ontiveros? Pues ahí como un cohete, te puedes ir también con los amigos de AGP Viajes. Ellos están en calle Paraderos, número 4, en el centro de Málaga, en la Alameda principal. El teléfono de información y de reserva lo tienes que ya tener ahí apuntado en el móvil, 952-603-708. Mira, por ejemplo, los cruceros Express, mira, una salida el 15 de junio a los fiordos o al Báltico. Vaya pedazo de crucero al Báltico el 22 de junio. Olvídate de las gangas de internet, ¿eh?, y vete a los profesionales. AGP Viajes tiene vuelos y estancias por toda Europa. Por ejemplo, ahora en mayo, Nueva York 5 días, tiene también Tetuán, vuelo directo desde Málaga. Solicita presupuesto para si sois un grupo de adultos. Infórmate en el destino del Saidía, que es el Caribe marroquí, por ejemplo. Tengo por aquí también anotado una cosa que te va a encantar, que es Vietnam, 12 días, del 9 al 20 de septiembre. Enorme viaje para conocer este gran país asiático con su peculiar cultura. Vietnam en septiembre. Y Perú, Emilio, ya lo sabes, Perú, lo hemos dicho durante muchísimos meses. El 13 de octubre, 14 días, 13 noches para conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, línea de Nazca, Paracas, madre mía, lo tienen que lo tiran, ¿eh? Ya lo sabes, AGP Viajes, a la vanguardia de las escapadas. Olvídate de las aventuras de internet, contrata a los profesionales. Ahí está, AGP Viajes, en calle Panadero, número 4, en el centro de Málaga.
3 y casi 19 minutos de la tarde, venga, nos metemos de lleno en la última hora del Málaga, repasamos el triunfo ayer del conjunto blanquiazul, tarde, noche, redonda en la Rosaleda. Porque es que si alguien pone un guión encima de la mesa de cualquier aficionado a un equipo de fútbol, le sale el guión de anoche del Málaga Club de Fútbol. Era un partido que había que ganar sí o sí, se ganó y se consiguió. Era un partido que después del 1-0 de Adrián se pone muy complicado con la expulsión de Keydivare. quedaba una hora todavía por delante más los tiempos de añadido y parecía que de nuevo la tragedia podía planear en el estadio de la Rosaleda. Y el guión sigue hacia adelante cuando vemos esa jugada que lleva intentando Ontiveros pues prácticamente toda la temporada y que por fin ayer le salió. ¿Y en qué momento le salió? Dribbling para un lado, me escondo la pelota, me voy en diagonal, pego el derechazo y la pongo imposible para que no pueda llegar el guardameta René Champán. 2-0, última jugada de la primera parte, ahí el malaguismo respira y una segunda parte donde el Málaga, ahí sí demostró ambición, demostró oficio y demostró que este equipo quiere ser la próxima temporada de primera división. No esperó acontecimientos, siguió provocando el partido, lejos de encerrarse atrás con un 2-0 y con un jugador menos sobre el tapete, fue agresivo, alineó y adelantó las líneas hacia adelante. El Oviedo prácticamente los primeros 25 minutos de la segunda parte ni siquiera asistió y cuando tuvo que dar el golpetazo con el golazo de Cifu, el Málaga lo dio y asesta un golpe que puede ser importante porque este partido había que ganarlo. Con este triunfo el Málaga ahora mismo es quinto. Es cierto que solo tiene un punto por encima del séptimo, que es el Deportivo de La Coruña, aunque la cosa ya se mira de otro color, porque este próximo fin de semana el Málaga sumará los 3 puntos frente al Reus. Y para colmo, dentro de ese guión espectacular del Málaga Club de Fútbol, se suman 2 nuevos nombres a la causa. Juáncar, 8 meses lesionado, se la jugó Víctor, titular, jugando 60 minutos, vaya galopada que se mete ya prácticamente en sus últimos minutos en el terreno de juego y se lleva la ovación de la Rosaleda. Y otro hombre que parecía desahuciado esta temporada, Mamadou Koné, también pudo jugar los últimos 10 minutos de encuentro. Guión redondo, guión precioso, Javi, y la Rosaleda por fin, aunque ayer eran menos de lo que todos esperábamos, se lo volvió a pasar pipa con este equipo que hace que la ilusión vuelva a alimentar al aficionado malagueño.
Es un partido, el de ayer, de entrenador. El de ayer es de entrenador, porque, me explico, el partido de ayer se pone, como tú bien dices, bien, con ese penalti al cuarto de hora. Un cuarto de hora más tarde se queda el Málaga con 10 y no le expulsan a un jugador, sino un hombre vital en el esquema de Víctor, que es el mediocentro Keydy Vare. En una entrada en la que evidentemente ayer le cayó un rapapolvo, porque en cada partido hace un par de entradas importantes que pueden ver amonestación. De hecho, ahora va a cumplir un partido de sanción contra el Zaragoza y en Albacete jugará, pero con 4 amarillas. Así que así está el tema del Álvarez. Lejos de cambiar el sistema, lejos de hacer un cambio obligado en el medio campo, porque no tenía nadie en el banquillo que sustituyese a Keydy o a Ndiaye, no estaba Lacen, no estaba Erick Morán, no estaba Bularov, lejos de cambiar, no se volvió loco Víctor. Lo único que hizo fue retrasar a Adrián, lo hizo retrasar a una posición donde ha jugado gran parte de la liga, que ha sido en el medio campo. Ahí es donde gana y sobre todo deja arriba a tres, deja arriba a Renato Ontiveros y a Blanco Leshuk. Y no solo no se conforma con aguantar el marcador, sino que va por el segundo. Sale el golazo de la chistera, porque para eso tienen los de arriba calidad, que son Ontiveros. Y en la segunda parte, lejos de volverse de nuevo a echar atrás, otro equipo lo hubiese hecho, Víctor ordena buscar el tercero y lo busca. Fue un equipo valiente, lo dijo Víctor el primer día y no ha mentido. Hasta ahora, Víctor está pasando todos los partidos con nota. Inclusive la derrota con el Mallorca fue una derrota agridulce, porque te vas del partido diciendo, es que este equipo de 10 partidos pierde solo uno y ha sido ese, ¿no? Yo creo que el Málaga tiene que estar satisfecho con el cambio que le ha dado Víctor en apenas un mes de competición. Es un partido de autor, es un partido de entrenador, porque lo único que hizo fue, pues nada, retrasar a Adrián y a partir de ahí buscar, ganar segunda jugada y la verdad que
Javi, adelantar líneas, partido... que siempre estamos acostumbrados a ver la línea del Málaga muy atrás, dio un paso hacia adelante del equipo. Por cierto, Titán Luis Hernández ayer reaparecía, era el primer partido que jugaba con Víctor Sánchez del Amo y estuvo inconmensurable en el
ayer todo
el del Málaga. Sí, sería, todo. Pero que sería, el caso de Luis Hernández, poco... que también ha tenido muchas dudas, y hoy los focos van para Cifu, van para Ontiveros, van para Blanco Leshuk, es digno destacar el papel de Luis Hernández. Yo he sido muy crítico, soy muy crítico con Luis Hernández porque es un futbolista que sé que puede dar más y ayer estuvo de verdad a un nivel espectacular Luis Hernández. Vamos a escuchar a Víctor antes de hacer la desconexión de las 3:25. Pues... el técnico del Málaga que habló largo y tendido, habló del sistema de riego, habló de las matemáticas de Ontiveros, habló de, como digo, del sistema de riego que se estropeó, habló de un montón de cosas y hasta de Rafa Nadal, se habló ayer en la sala de prensa de la Rosaleda.
Efectivamente, luego de esto de manera a las 3:30 vamos a escuchar todos los sonidos, pero lo más destacado, los 3 puntos que se quedaron en casa.
Bueno, son 3 puntos evidentemente, pero hay una carga positiva de confianza añadida muy grande. Al final, los resultados positivos lo hemos hablado muchas veces, es la mejor manera de generar confianza en los deportistas. Obviamente, de la manera que se ha hecho hoy, pues con un jugador menos durante prácticamente 60 minutos y con el trabajo que ha hecho el equipo durante todo el partido, pues es una inyección mayor de...
15 segundos para llegar a las 3 y 25, conectamos con el 89.8 de FM y seguimos de corrido hasta las 5 en COPE más Málaga.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
...25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Si te acabas de incorporar a la sintonía de la cadena COPE, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media, y cope.es/Málaga. Te venimos contando la última, la del Málaga Club de Fútbol, y estamos evidentemente repasando el triunfo del Málaga ayer, 3-0 frente al Oviedo. Triunfo que vuelve a ilusionar al malaguismo, porque con estos 3 puntos el Málaga vuelve al playoff de ascenso. Se coloca quinto en la tabla clasificatoria y esos 62 puntos que sumará el Málaga serán el próximo lunes 65 puntos porque ya se le van a sumar los 3 puntos frente al Reu. Partido redondo del Málaga, marcaron Adrián, Ontiveros y Cifu. El Málaga volvió a ganar en la Rosaleda 114 días después. Reaparecieron Juancar y también Mamadou Koné. Es decir, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Que la fiesta fue redonda.
Fue redonda y además épica, porque empiezas con un penalti, luego te expulsan a un jugador tuyo, estás una hora jugando con un jugador menos, dominas al Oviedo, tu rival no te aprieta, vas a por el segundo, te llega el tercero. Fue una victoria coral del equipo, porque Víctor lo dijo, salieron a la contra y salió el trabajo bien.
Bueno, nosotros desde nuestra llegada hemos dado un mensaje muy claro, que vamos a ser un equipo que intente que sucedan cosas, no esperar a que pasen. Y eso implica en todas las circunstancias de los partidos. Evidentemente, hoy se han dado dos adversidades. Una la habéis visto en el terreno de juego con la expulsión de Keydi, que nos ha dejado con un jugador menos y el equipo se ha rehecho de ello. Ha obligado también a adaptarse a estar con uno menos y a jugar de una manera también diferente a la que podemos jugar cuando estamos en igualdad numérica, aunque por momentos también hemos sido capaces de tener el balón y de generar ocasiones. De hecho, hemos tenido más ocasiones que nuestro rival y totales, más remates dentro del área y muy positivo. Eso quiere decir que no se ha renunciado al ataque. Pero la otra adversidad que te comentaba es que se ha estropeado el riego en el calentamiento. Para nosotros eso es un factor muy importante, porque somos un equipo que queremos dominar a través de la posesión, que entendíamos que íbamos a tener a un rival muy aguerrido, buscando mucho contacto.
Donde queden las mangueras, que se quiten los sistemas de riego, Javi.
Además, de verdad, sí, señor.
Bueno, pues el Málaga Club de Fútbol, que suma 62 puntos, que es quinto en la tabla clasificatoria y que hoy ha vuelto a los entrenamientos. Y oye, con una buena noticia, puede ser el primer paso para las reapariciones de Rica y de Dani Pacheco. Hoy a los dos se lo ha visto sobre el césped, no han entrenado con el grupo, pero puede ser, como decimos, ese primer paso para la reaparición tanto de Pacheco, con esos problemas lógicos tibiales, como de Federico Rica, que tiene un esguince en el tobillo. El Málaga, que busca, por cierto, jugar un partido amistoso este viernes con un rival que está todavía por concretar. Eso está pasando en el mundo del fútbol. También tenemos que hablar de baloncesto y de la Unicaja de Málaga. Podría recuperar para este fin de semana a dos hombres de una atacada, a Dani Díez y a Carlos Suárez. Los dos hoy han completado pues una parte, no mucha, pero una parte del entrenamiento del Unicaja. Y podrían reaparecer este fin de semana frente al Iberostar Tenerife. El Unicaja se juega frente al equipo tenerfeño la quinta posición. Precisamente el Tenerife es el único rival que podría arrebatarle a Unicaja esa quinta plaza. Partido jugará el sábado frente al equipo tenerfeño y te lo contará a las 5:30 el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y dos fases de ascenso van a tener lugar este fin de semana. Una en baloncesto femenino. Unicaja y Estepona van a jugarse un puesto para estar la próxima temporada en Liga Femenina 2. Y otra, la que se va a jugar el GAES Málaga, la fase de ascenso a División de Honor de Plata de Balonmano. El GAES Málaga, que opta al ascenso, va a romper el fuego el próximo viernes en Carranque, en el pabellón Pérez Canca, primer partido frente al San Quirce de Barcelona. Alberto Camas, el presidente del equipo del GAES Málaga, hace un llamamiento a la afición.
Las entradas para cada una de las jornadas se va a disputar viernes tarde, sábado tarde y domingo por la mañana, 17, 18 y 19 de mayo. Nuestros partidos se van a disputar el viernes a las 8 de la tarde, el sábado a las 6 y el domingo a las 12 y media.
Pues todos a apoyar al Gaes Málaga y al Unicaja. 15 para llegar a las 3 y media de la tarde, 15 segundos. A partir de ahora ya está a 5 todo el deporte malagueño en el 97.1 de FM.
Lunes 20 a las 6 de la tarde. Te espero en el cara a cara entre Francisco de la Torre y Juan Casal. Mantendrán sus acuerdos después de las elecciones municipales.
Yo lamento que Ceballos, por estrategia partidaria, esté tratando de establecer unas distancias con el equipo de gobierno.
En este mandato ha dejado que la Fiscalía Anticorrupción entre en el Ayuntamiento de Málaga.
COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
También podrás verlo en video streaming a través de cope.es.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:31 de la tarde. Enseguida seguimos escuchando a los protagonistas del Málaga. Antes, nos vamos a comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Nos vamos a comer, Emilio, claro que sí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Si tienes un portátil o un ordenador, allí mismo con la clave de wifi que te dan en el restaurante, puedes trabajar y comer. Ya lo sabes, gran variedad de carnes, de pescados, de postres, todo casero, realizado en horno de leña. Tienen una leña espectacular, es la mejor de la zona. ¿Cómo se come de bien el Alpujarreña? Y recuerda que tienen una variada y extensa carta de vinos, de menús, de tapas y todo al mejor precio. Restaurante Alma Alpujarreña te informa que ya tiene los nuevos menús muy económicos para empresas y para comidas con amigos. Ya lo sabes, llama y reserva tu sitio para tu almuerzo, para cena o reunión de trabajo. Todo elaborado bajo el fuego y la leña del mejor horno de Málaga. Anótate estos dos números de teléfono: 691-069-924 o el 951-436-632. Alameda de Colón número 22, en Málaga capital. Restaurante, taberna, Alma Alpujarreña. Pregunta. Además, si pasas por la Alameda de Colón, lo vas a ver, porque el olor a leña te va a llevar dentro del restaurante.
Dale, 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 un poquito ahí, ahora.
Y yo estoy muy harto, no quiero hacer nada. Hoy comemos en el bar.
Ahí estamos, 3:33 de la tarde. Venga, seguimos escuchando cositas que ha dicho por Víctor, cierto, y los protagonistas del partido.
Víctor, ya saben que tiene mucho de coaching, mucho de psicología, wow, mucho de palabra, de ser un técnico muy metódico.
Yo no me esperaba que fuera tan lírico, ¿eh?
Pues viven en un hotel todo el cuadro técnico, salvo Coque Contreras, que ya vivía por aquí. Todos los que han llegado van en su furgoneta, van y vienen todos juntos. Es como, vamos, es increíble. Va todo el cuerpo técnico junto. Allí
la furgoneta no será la de los Locomía, ¿no? Ni, bueno, la del equipo A, ¿no?
Bueno, pero más o menos parecida, porque van todo el cuerpo técnico a donde hay una charla y van. Van al Carpena a ver Unicaja, van todos juntos. Van a cualquier sitio, van. La verdad que la unión hace la fuerza al final. Pues bien, han preparado para mañana un día de descanso. Mañana es miércoles y van a descansar, pero lo que van a hacer por la tarde es una tarde de convivencia. Se van a ir a un karting, creo que es en Antequera, si no mal
Campillo puede ser, ¿no?
En Campillo, y van a correr todos con karting, a ver quién es el más rápido en las cuatro ruedas. Así que hay mañana por la tarde, por la mañana hay libre, pero por la tarde han quedado todos, toda la plantilla del mar y el cuadro técnico en el karting, en la zona de kart de aquí de Málaga, de la provincia de Málaga, para, entre ellos, bueno, pues expulsar un poquito los nervios, ¿verdad? Y y la adrenalina que te deja la competición, hacer piña, que al final esto es muy de coaching, ¿eh? Sí, y por sí. La tarde, después del...
Estaba bien el karting, o bien también es muy de moda lo de las batallas estas de
pinball. El pinball, claro, que lo hacen muchos equipos además para hacer piña, pero en este caso la adrenalina la van a soltar con las cuatro ruedas del car. Así que eso será mañana por la tarde y cuando termine una cena de equipo mañana. Yo creo que esto es importante, entrenarán jueves y viernes y el fin de semana lo tendrán libre para, recuerden, preparar ya el partido del viernes, porque luego abre la jornada al Málaga aquí en casa, que por cierto, tenemos una sorpresa muy importante que todavía no la vamos a desvelar en ese Málaga-Zaragoza del Estadio de la Rosaleda. Y tú decías, Emilio, que el gran hombre del partido fue Ontiveros.
Claro.
Ha destapado una charlita que tuvo Víctor con Ontiveros al poco de llegar. No ha querido tampoco alabar mucho la figura de Ontivero, no es entrenador de palmadita fácil.
Hombre, si está hablando de Coaching y grupo, lo normal es que hable del grupo y no ensalce a un jugador.
Exacto,
¿no?
Pues lo escuchamos.
Sabéis que no me gusta personalizar, individualizar, porque creo que hoy, y así lo hemos hecho en el vestuario, el agradecimiento es para todos los jugadores, los que han jugado de inicio, los que han entrado de recambio, los que no han entrado y han estado apoyando en el banquillo, los que se han quedado, todos están haciendo un trabajo sensacional de apoyo a todos los compañeros. Entonces, destacar a Onti por el partidazo que ha hecho cuando todos los compañeros lo han hecho igual, cada uno en diferentes facetas, creo que no sería justo. Hay que destacar el trabajo de todos. Sí que te puedo decir que, bueno, yo a Javi le admiro desde que le he visto destacar, creo muchísimo la capacidad que tiene como jugador de fútbol, y es algo que a nuestro cuerpo técnico nos encanta, que es ayudar a los jugadores a crecer y a consolidarse. Bueno, pues con él y con muchos más compañeros que tiene esta plantilla en edad de crecimiento, estamos encantados de poder echarles una mano a que se sigan desarrollando. Te cuento una anécdota. Yo el primer día que le vi le pregunté qué tal se le daban las matemáticas y me dijo que muy bien. Digo, bueno, pues de aquí a final de temporada te voy a contar los goles y las asistencias que metes. Entonces, de momento, se está aplicando.
Se está aplicando, Emilio, porque lleva un pase de gol, tres goles, ¿eh?
Un penalti provocado.
Dos, que no, uno que no le pitaron al Mallorca, dos que no le pitaron al Mallorca y el de ayer. Por cierto, que el de ayer es el primer penalti que le pitan al Málaga en casa, es el segundo de la temporada, ya le pitaron uno en Gijón, aunque en ese momento lo falló Blanco Lesiu y en el rebote Juan Peñor marcó en Gijón. Uh-huh. Más de Víctor, habló de lo completo del partido, y es que es verdad, es una historia tan épica como he escuchado al principio del programa que es cierto, ni el mejor guionista lo hubiese descrito mejor.
Para empezar, ahora lo analizaremos y te aseguro que de perfecto no existe nada y encontraremos muchas cosas por mejorar, no tengo ninguna duda. Y en el sentido de un partido que salga todo de cara, creo, te entiendo que va por ahí la pregunta. Bueno, he comentado ya un par de cosas. Nosotros, si hubiéramos podido elegir, pues no hubiéramos elegido que se estropee el riego antes del partido. No hubiéramos elegido que nos expulsen un jugador. Obviamente, un penalti, pues lo que queremos es que se sancione las jugadas que pasan. Nos ha pasado ya en partidos anteriores que no hemos tenido la suerte de que ese tipo de acciones se señalicen y nos ha perjudicado. Pues no, pues hoy creo que se ha hecho justicia con las cosas que pasaban, pero creo que hay que, a nosotros por lo menos, se lo hemos agradecido a los jugadores porque han sabido reponerse a todas esas dificultades. Hace muy poquito ha estado aquí Tony Nadal dando una conferencia en Málaga y nosotros, el cuerpo técnico, asistimos a esa conferencia, pues somos grandes admiradores de Tony Nadal y de Rafa, y es una de las máximas que tiene, ¿no? Ahí en su fantástico libro que se llama Todo se puede entrenar, una de las cosas que dice: ante las adversidades no hay espacio para las quejas ni los lamentos, ¿no? Y lo cuenta con anécdotas del propio Rafa Nadal, que creo que es un ejemplo para todos de deportista campeón y de superación.
Bueno, pues eso era lo que contaba al final con esa charla de Fundación Unicaja, donde vino Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal. Más de Víctor, sobre la expulsión de Cady, claro, los focos para los que marcaron los goles, para los que jugaron. Se fue llorando, luego fue consolado por sus compañeros. Ahora van a escuchar a Ontivero diciendo que la victoria iba para él, pero Cady se equivocó y Víctor así hablaba después del partido.
Hombre, pues imagínate el disgusto que se ha llevado, porque ha sido una jugada, conocemos a Cady, totalmente fortuita, no ha visto al rival y ha acabado expulsado, ¿no? Y él se ha dado cuenta del daño que le hacía eso al equipo, pero el equipo ha defendido a Cady, lo hemos hablado en el descanso, que era una de las motivaciones que teníamos que tener en esa segunda parte, un compañero que que ha salido llorando, como bien dices, y que estaba abatido en el descanso, y que lo que hemos hecho ha sido animarle y pedirle que ya no podía estar en el campo, pero que aprovechara el descanso para animar a los compañeros y ayudarnos a motivar a todos. Y así lo ha hecho. Es una de las cosas que les comentamos a los jugadores, todo suma. Ya está fuera del partido, pero puede seguir sumando. Y tanto Katie como el resto de compañeros que han bajado al vestuario a animar a los jugadores que estaban en el campo, pues fenomenal, ha ayudado mucho. Y bueno, pues ahora esperaremos la sanción oportuna y a trabajar.
La sanción va a ser creo que va a ser de un partido, aunque vamos a ver el árbitro cómo lo refleja en el ATE y cómo lo entiende el comité de competición. Lo normal que sea un partido, lo va a cumplir ante el Zaragoza. Ante el Reun ya saben que no se cumple nada porque ese partido no existe, son 3 puntos más en la buchaca.
Lástima que además Keidi Vare va a seguir con las 4 tarjetas amarillas, es decir, va a seguir estando
en Albacete, va a ser un partido en Albacete también trepidante. Bueno, quizá en Albacete es bueno que vea la quinta, no jugará el último partido contra el Elche y va limpio a la siguiente fase. Yo creo que tampoco está mal pensado eso, dentro de lo malo que es perder a un jugador de la manera que lo perdió anoche el Málaga. Y gracias, ¿eh? Bueno, con Víctor se ha recobrado la sonrisa, le ha cambiado la cara al equipo en muy poco tiempo y se ha recobrado el gol. Algo que no veíamos en mucho tiempo en el Málaga con Juan Ramón López Muñiz, por ejemplo. Con Víctor en el cargo, con 4 partidos llevados a cabo, pues ha anotado los 4 de Alcorcón, el de Cádiz y los 3 de anoche, pues suman 8 goles, 8 y 3 en contra. De eso ha hablado Víctor.
Como sabéis, pues para nosotros que buscamos el alto rendimiento en los partidos, eso implica dos factores, el ataque y la defensa. Estamos dando muy buen rendimiento ofensivo, pero también lo estamos dando defensivo. La verdad es que si ves los goles que hemos recibido anteriormente, han sido de balón parado. Por lo tanto, dice mucho del nivel de rendimiento ofensivo que está haciendo el equipo. Y hoy, con una adversidad de estar con un jugador menos tantos minutos, hemos sido capaces también de mantener la portería cero y además de que el rival nos creara pocas ocasiones y poco claras, ¿no? Entonces, muy contentos en ese sentido y seguiremos trabajando pues para mejorar y tener más rendimiento en ambos aspectos.
Por cierto que Víctor, en unión con el club, va a empezar ya una ronda de entrevistas con los medios de comunicación. Me da la sensación que Víctor, en las distancias cortas, en una entrevista personal, gana mucho más, Emilio, que cuando se sube arriba al estrado para mandar su mensaje en las ruedas de prensa. Lo veo muy plano, como tú dices, muy, muy lírico, con un mensaje claro y evidente de coaching, de técnico actualizado y moderno, pero que evidentemente yo creo que tiene mucho que contar en el cara a cara, ¿no? En el codo con codo en una entrevista de radio que la tendremos aquí en la cadena COPE. Más de Víctor, ha hablado de Juan
Carlos. Habrá que darle un poquito porque si no se nos anda por las ramas, ¿eh?
Exacto, hay que cortar. Ese tipo de entrevista con este tipo de entrenadores que yo te lo contaba hoy en la redacción, me recuerda a mi época en Almería con Juan Manuel Lillo.
Yo creo que esa ya es otra liga, ¿eh?
Emilio, eso es otra liga. Sacar un corte de 30 segundos, 40 para que el oyente lo pueda medio entender, era imposible. Eran respuestas de 2 y 3 minutos y luego he escuchado yo a los compañeros de Bilbao cuando tenían a Marcelo Bielsa, pues imagínate tú por ahí, más o menos el camino lo puso ya Valdano, luego le siguió Lillo, Guardiola, Bielsa, y yo que por ahí va pensando un poco Víctor, que yo creo que en las distancias cortas sí gana, ¿eh? En una entrevista personal yo creo que sí va a ganar más que esto que están escuchando, que puede sonar un poco más a chino. Para terminar con
bueno,
Víctor,
lo mismo la entrevista personal que ojalá mantengamos dentro de poquita fecha aquí, lo mismo viene con todo su equipo personal, ¿no?
Hombre, si viene con su equipo sería fantástico, porque entonces al preparador físico...
Es que a mí me llama mucho la atención y es digno de alabar, como sí, tú decías al principio.
Van todos juntos.
Van todos, miren, ruedas de prensa. Ayer me sorprendía que cuando empezaba la rueda de prensa solo había uno de sus ayudantes y poco a poco, conforme avanzando a la rueda de prensa, iban apareciendo el resto de ayudantes de
Víctor.
Hay
que recordar que Víctor tiene solo firmado hasta final de temporada. Si sube el Málaga primera, es normal que tengan que seguir uniéndose los destinos. Pero están muy contentos, me consta, viven todos en un hotel momentáneamente, a ver cómo va la cosa, estarán en un hotel 2-3 meses, el tiempo que han venido aquí, y a partir de ahí, Dios dirá, pero es que es bueno que van todos en la misma furgoneta para entrenar, para preparar los partidos y demás. Víctor ha hablado sobre Juancar y sobre Cone, él sabía ya el domingo que uno de ellos iba a ser titular.
Obviamente no están para 90 minutos, es verdad que han tenido un proceso de recuperación fantástico y han adelantado los tiempos, bueno, éramos conscientes de que no estaban para 90 minutos ninguno de ellos, pero a mí me gusta empezar de entrada y que las propias sensaciones del jugador te lleven a ver hasta cuándo llega el partido, porque la adrenalina, la confianza y la ayuda de los compañeros en el terreno de juego y el apoyo de la afición normalmente te da un plus, ¿no? Que esperar para entrar. Además, hoy lo necesitábamos, nos venía muy bien para un partido que entendíamos iba a ser muy ofensivo por nuestra parte y nos daba más profundidad también por la banda izquierda, muy importante. Entonces, bueno, está muy bien físicamente, no solo estos compañeros que salen de la recuperación, sino el resto del equipo, como se ha podido ver hoy con 10, tantos minutos, por el trabajo del cuerpo técnico anterior. Ahí nosotros no tenemos ningún mérito, lo que estamos haciendo es darle continuidad a ese trabajo fantástico que con Quique y con los datos físicos que tenemos del equipo pues hemos encontrado. No, por lo tanto, no es un mérito nuestro hablar de la buena condición física del equipo, y también creo que bueno, pues hay que ser honestos en reconocerlo, porque nos ha venido muy bien encontrar un equipo que tiene esa capacidad física como está demostrando.
Bueno, pues eso es lo que dice Víctor sobre Juáncar y sobre Coné. Vamos a escuchar ya a los protagonistas, vamos a escuchar a los jugadores del Málaga. Cifu, el autor del tercer gol, vaya carrera, minuto 82 de partido, 25 metros de sprint para superar a Nereo Champán. Cifu hablaba de su gol.
Bueno, de donde se pueda, ¿no? En eso, la verdad que bueno, me veía bien físicamente y sobre todo, pues, una oportunidad que veía que podía llegar y ahí, pues, bueno, no me lo pienso. No sé si la posibilidad de poder ver puerta, pues, te da un plus, ¿no? Para intentar, pues, llegar ahí a esos últimos metros finales con un poquito más de fuerza, que a lo mejor otros días no llego y hoy, pues, ha podido ser, ¿no? Y he llegado un poquito más fresco, un poquito con más soltura para poder definir con más tranquilidad.
Es el premio del currante, el gol de ayer de Miguel Ángel Cifuentes, que evidentemente dijo que al final del partido, además, que fue un partido redondo.
Sí, creo que ha salido un partido redondo, que creo que merecíamos tanto los jugadores en la plantilla completo como la afición. Y bueno, es un día para sentirse orgulloso del equipo y para disfrutarlo y a partir de aquí, pues, bueno, saber que esto todos los días no son así, pero vamos a intentar que se pueda, vamos, llegar con estas sensaciones hasta el final de temporada.
Bueno, pues eso era lo que contaba Cifo, el hombre del partido. Parco, en palabras, habla poco fuera del campo. Todo lo habla en el rectángulo de juego. Vamos a escuchar...
Cifo también es otro que gana las distancias cortas, ¿eh?
También. Ese sí. Y también es bueno escucharle, porque Cifo es un jugador que tiene la cabeza bien amueblada. Hablamos de Ontiveros, que dijo que la victoria era por Keidi.
Sí, bueno, ha sido un partido espectacular de todo el equipo. Con la expulsión un poco no iba a costar más, pero el equipo estuvo muy bien y nada, lo sacamos todos juntos, trabajamos por Keidi, que la verdad que estaba desolado en el vestuario, y nada, y por él lo teníamos que sacar y por todo el equipo.
Pues esas eran las palabras de Ontiveros. Hablaba de también lo fundamental que era ganar en el duelo de ayer por el golpe en la mesa que da hacia sus rivales.
Era importantísimo volver a la victoria, el equipo lo necesitaba y todos juntos lo hemos sacado. La afición, nada, que siempre está de 10 con todo el equipo y que vamos a por más y que esperamos que no nos deje nunca solos y que nos lleva el equipo en volanda y ojalá le demos una alegría a la afición.
Pero, Emilio, el gran aplauso, el gran momento que se vivió anoche en la Rosaleda fue cuando a los 60 minutos ya está cansado después de un esfuerzo titánico que había hecho Juanca. Recuerden que se operó del cruzado, se rompió en el Bernabéu la pasada temporada, ha sufrido, regresó, marcó el primer gol de la temporada del Málaga, el empate a uno en Lugo, luego en Vialle puso el 1-2 y evidentemente Emilio
ocho meses después
recayó, volvió, un calvario. Y era bueno verle de nuevo y estaba... Pues,
vaya carrerón que se pega minutos antes de ser sustituido. Es, sin lugar a dudas, su vuelta y la de Coné, sí. Porque le dan otra cosita al Málaga. Ahora habrá que ver si es capaz de darle la titularidad a Rica, que se supone que va a volver ya en el siguiente partido. Pero es una de las mejores y de las gratas noticias que tiene este Málaga.
Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, he apretado para llegar a este momento al 100%. Es verdad que yo volví a los... 5 meses y 10 días, pero bueno, he estado 20 días aparte, que yo le he estado diciendo al míster que quería seguir poniéndome en forma, que quería esperar y la verdad que muy contento, pues bueno, por la recompensa, por haber vuelto y por la victoria del equipo de hoy. Esos recuerdos de no encontrarme bien en el campo, que hacía mucho que no me encontraba bien en el campo y hacer esas jugadas y que la gente me grite, pues la verdad que eso te llena mucho y bueno, me voy muy contento, la verdad.
Bueno, pues estas son las palabras de Juanca, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Mañana jornada de descanso con esa actividad en el karting que tienen programada. Y el viernes se está buscando rival para tener el Málaga un partido amistoso. Van a tener el fin de semana libre y el viernes pues quieren buscar un amistoso para que aquellos jugadores que tienen menos ritmo de competición puedan estar también agarrando esa confianza que quizá les falta. 3:49, hasta aquí la actualidad del Málaga. A vuelta de pausa nos espera ya un jugador de Unicaja, Alberto Díaz.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la alegría del fútbol, la alegría del Málaga. Esperemos que también nos dé la alegría final de temporada el Unicaja de Málaga. Vamos con la última hora precisamente del equipo malagueño. Unicaja de Málaga que prepara ya la cita de este próximo sábado en el pabellón Santiago Martín, 6:00 p.m, 5:30 lo podrá seguir en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese partido donde se podría pues zanjar la quinta plaza para el equipo malagueño, ojalá sea así, ojalá podamos tener ese objetivo por lo menos cerrado en esta jornada del sábado y no haya que esperar a la última jornada frente al Andorra. Por cierto, el partido contra el Andorra ya tiene fecha y hora fijada, va a ser el domingo 26 de mayo, el día que estamos todos los españoles llamados a las urnas, pues se va a jugar ese partido frente a Andorra, insisto, el último de la liga regular, domingo 26 de mayo, 12:30 del mediodía. Quiero saludar a uno de los componentes de la plantilla del Unicaja, es Alberto Díaz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo? Vuelta a los orígenes, ¿no? Estáis entrenando ahí en los Guindos, ¿no?
Sí, sí. Ahora, como el pabellón pues está ocupado, el Martín Carpena, pues bueno, volvemos otra vez a los Guindos y bueno, siempre es bonito volver.
Vuelta a los inicios, ¿no?
Sí, 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 sí. Siempre, como he dicho, pues siempre es bonito volver a una pista con la que me han pasado tantas cosas y cosas bonitas.
Bueno, y con tu nombre ahí puesto encima, que también tiene que ser motivo de orgullo, ¿no?
Sí, 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 eso siempre es un orgullo.
Sin lugar a dudas. Bueno, preparando ese partido frente al Iberostar Tenerife, Alberto, donde esperemos que ya se zanje por lo menos esa quinta posición, ¿no?
Sí, sí, el objetivo. Sabemos que es un partido muy complicado, un equipo que bueno, que no han ganado contundentemente durante esta temporada y, bueno, nuestro objetivo es ir allí y consolidar la quinta plaza.
Es lo que te iba a decir, Alberto, esa quinta posición, ese equipo, el Iberostar Tenerife, que precisamente es el único equipo que os podría arrebatar la quinta posición, porque por aquello de los Averash y demás, ni Zaragoza ni Juventud van a llegar al número de, bueno, al número de victorias de vosotros sí, pero tienen el haber perdido con vosotros, ¿no?
Sí, sí, sabemos que es un partido muy importante, que bueno, que tenemos que afianzar esa quinta plaza y creo que el equipo está concentrado y con ese objetivo.
Oye, Alberto, el hecho de que sea Tenerife que nos dejó fuera de la Copa, que aquí en el Martín Carpena también nos hizo pasar un mal rato, hace que a la hora de preparar este partido haya incluso más gana, más pasión que en otros partidos en la preparación de otros encuentros.
Sí, sí, evidentemente. Al final, pues bueno, sabemos los antecedentes y nos duele de la manera que pasó los dos partidos anteriores y bueno, es algo que la plantilla tiene en cuenta y que ayuda a preparar el partido y a motivarnos.
Oye, Alberto, ¿qué pasa fuera de casa? Porque el otro día, frente a Murcia, yo lo comentaba durante la retransmisión, si los cuartos duraran 7 minutos, el partido se gana de 20 puntos y fácil. Pero fue el guión, yo me imagino que todos erais conscientes, el guión fue siempre el mismo. Empezaba siempre Unicaja fuerte, ventaja de 7, 10, 12 puntos en cada uno de los cuartos, hasta que cuando faltaban dos minutos y medio para que terminara cada cuarto, se os echaba encima en Murcia y vosotros diluíais. ¿Lo había hablado de lo que ha podido pasar en ese tramo de partido?
Bueno, son detalles. Al final cada equipo se juega la vida y es verdad que cuando el equipo contrario aprieta y encuentra una buena racha es cuando tenemos que ser más sólidos y esos detalles que de esos minutos para que ellos cojan confianza no estamos siendo solventes y es lo que nosotros tenemos que mejorar.
Pero eso porque, Alberto, tema mental, carácter, competitividad, porque luego en el Carpena sí hemos visto que cuando más aprieta el equipo rival sí sois capaces de sacar ese orgullo y esa raza, ¿no?
Bueno, pues no se sabe. Al final yo creo que es lo que nos gustaría, zanjarlo lo antes posible, pero bueno, creo que es un tema de confianza, de que vemos de que nos van recortando y nosotros en algún momento tenemos tiros cómodos y no nos entran, cuando en otro momento sí nos entran. Pero bueno, yo creo que es un poco la cabeza y es lo que estamos intentando cambiar día a día.
Oye, Alberto, la sensación, a pesar de que sois quinto en la tabla clasificatoria, que hombre, a principio de temporada vemos la liga, los presupuestos, y dice que Unicaja queda quinto, yo creo que todo lo hubiéramos firmado con los ojos cerrados. Pero las sensaciones que hay en el entorno, en la afición, no son sensaciones placenteras, ¿no? Yo creo que todos sois conscientes. ¿Tenéis algo que decir? No sé qué os llama más la atención de la situación que estáis viviendo.
Bueno, es verdad que es una situación un poco extraña por todo lo que el ambiente refleja, pero creo que son distracciones sobre todo. Queda lo más bonito en la recta final, lo importante, y creo que esas cosas no nos pueden distraer. Ahora tenemos un objetivo de ser quinto y luchar por el playoff, que es, creo, digamos, el objetivo final que todos teníamos y donde de verdad tenemos que estar todos a una.
Oye, Alberto, ¿qué le diría a la gente que piensa, bueno, el playoff para qué? Si Murcia nos ganó Valencia nos ganó de 40 la última vez que jugamos contra ellos, nos sacan 3 victorias y parece que el playoff va a ser visto y no visto.
Bueno, al final la gente puede pensar así, pero los playoffs nunca se sabe. Siempre hay sorpresas en los playoffs, siempre hay dinámicas que cambian y es lo que nosotros queremos, revertir esta dinámica y, ¿por qué no?, que hacerlo contra Valencia. Creo que nosotros también estamos muy dolidos de esa última derrota y podemos, digamos, cambiar la perspectiva de la temporada e intentar sorprenderle.
Oye, a nivel personal, cada vez te vas encontrando mejor, más a gusto en la cancha, ¿no?
Bueno, sí, es un proceso largo, verdad que bueno, que cada vez se va cogiendo mejores sensaciones. Pero bueno, al final creo que poco a poco irá mejor y intentando ayudar al equipo en lo que pueda.
Oye, Carlos y Dani, han hecho hoy un poquito de entrenamiento. ¿Lo ves para el sábado? ¿Qué te dicen ellos?
Bueno, no lo sé. Al final son temas médicos, pero bueno, yo creo que ellos lo están intentando, están dándolo todo y bueno, esperemos que estén para el sábado.
Ojalá sea así. Alberto, no te entretenemos más, que ha sido un placer como siempre y ánimo, a ver si el sábado ya se cierra esa quinta posición. Abrazo fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Es el contacto con Alberto Díaz, el contacto con el jugador del Unicaja de Málaga.
Deportes.
Centro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos. Copicentro. Cumplimos 35 años.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Para zanjar el capítulo del baloncesto, Liga Femenina 2, fase de ascenso desde el viernes hasta el domingo en el pabellón de los Guindos. Entrada gratuita. La primera jornada, 7 de la tarde, abre fuego el Estepona. Se mide al rival canario, a la Dareva. 9 de la noche, Beiman, Sevilla, Unicaja, Málaga. 9 de la noche. Y la segunda jornada será el sábado, 6:30, Unicaja, a Dareva. 8:30, baloncesto Beiman Sevilla Estepona y la última jornada 10 de la mañana a Dareva Beiman Sevilla, 12 horas Estepona y Unicaja se pueden estar jugando una plaza en Liga Femenina 2. Vamos con el Polideportivo Malagueño. Polideportivo Malagueño, porque hoy se ha presentado la fase de ascenso a la división de Honor B del mundo del balonmano en el Real Club Mediterráneo. Se ha puesto esa apuesta de largo, valga la redundancia, al GAES Málaga, que se va a medir nada más y nada menos que al Icasa Madrid, al Sanquirce y al Tolosa. Y Alberto Camas, el presidente del equipo malagueño, dice que todos van con máxima ilusión para esta cita.
Lo que hemos pasado, que nos hemos esforzado mucho por conseguir llegar a este punto, y que además podamos disputarla en Málaga es una gran satisfacción. La verdad que estamos emocionados y contentos de empezar ya. Tenemos ya ganas de comenzar y pasar los nervios también propios, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que nos jugamos mucho para Málaga. Yo ya en su día le lancé el guante a las instituciones, al alcalde y a la Diputación y a la Junta de intentar que Málaga fuera una ciudad triple B, conceptuada deportivamente como triple B, que es tener equipos de máxima representatividad y categoría en balompié, baloncesto y balonmano, jugando un poco con la B de eso. Pues el marco es inmejorable, el año que viene somos la capital europea del deporte, yo creo que es el momento perfecto para que esto cuaje y de verdad Málaga se asome a esa ciudad deportista y con buenos equipos en la élite.
Sí, señor. Y escuchamos también al jugador de balonmano, Adrián Portela, analizando sí, el grupo que le ha tocado en suerte al CAE Málaga.
Es un grupo bastante complicado. Tenemos el equipo que es de Cataluña, que tiene bastante experiencia con jugadores que estuvieron también jugando en Asobal. El equipo de Icaza sabemos que son todos chicos jóvenes, pero que son muy buenos técnicamente, que es un equipo que juega rápido. Y el equipo de Tolosa también es bastante similar a nuestro, con jugadores experimentados. Así que creemos que bueno, cada partido va a ser distinto, hay que hacer un planteo distinto, diferente para cada uno de los rivales. Pero bueno, creo que estamos bien. Estamos en la recta final, quedan 2 o 3 días como para seguir ajustando detalles, pero bueno, va a ser una de las fases más complicadas, creemos. Lo bueno es que es acá en Málaga y bueno, creo que eso es un detalle a favor nuestro.
No se puede fallar. Abre fuego el Gais Málaga contra el Sanquirce el viernes 8 de la tarde. El abono para ver toda la jornada, los 3 días de solo 10 euros, menores de 14 años, gratis. 4:00 de la tarde, servicios informativos y regresamos con el tertulión de fútbol. Minutos sobre las 4 de la tarde, ya estamos informados de todo lo que ocurre en el deporte malagueño y ahora y en la actualidad del mundo de la información, con las noticias de España y el mundo. Y ahora es tiempo de meternos en la tertulia de baloncesto, no, hoy no de baloncesto, hoy es la de fútbol, porque hay que repasar muchas cosas del conjunto del Málaga y ese triunfo 3-0 frente al conjunto del Real Oviedo. Así que tertulia hoy martes, no de baloncesto, sí de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Bueno, tiempo de tertulia, 4:10 de la tarde, para hablar, para analizar lo que aconteció ayer en el estadio de la Rosaleda.
¿Se ha recuperado Luis Merino de los gritos de anoche?
Pues no lo sé, yo me he acostado con lo de los 3 goles, menos mal que ayer hicimos el partido juntos, Javi, sí, si no sí, estaría sí. Tieso.
He escuchado los goles y sale Luis cantando de fondo un grito. Escúchame, que pega. No,
y pegando porrazo.
Madre mía.
No te voy a exagerar, pero y eso de verdad te lo juro. Desde anoche tengo un pitío en el oído derecho que todavía me está silbando. Y eso de verdad te lo juro, sí, sí. Me está pitando todavía el oído.
Sí, sí, sí. Fue
la alegría. La alegría fue,
¿no? Parece que estaba jugando, ¿eh? En un córner ahí con los codos abiertos.
A Luis le daban en la nariz. Luis no era de codo.
Mira cómo la tengo.
Por eso digo. A Luis no le daban, él no daba, él le daban. Don Luis Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias, bienvenido también gracias por acompañarnos. Enseguida estará por aquí nuestro árbitro, Antonio Martín Navarrete, que se hace de rogar. Pepe, lo que tiene la edad, se hace de rogar.
Pero el aparcamiento está complicado.
Dentro de un ratito lo vamos a tener por aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, Pepe, todo salió redondo ayer, ¿eh? Todo sí. El guión que podíamos... preestablecernos en la cabeza el guión que todos hubiéramos escrito, salió, gana el Málaga 3-0, se repone a la expulsión de un futbolista, vuelve a ganar en la Rosaleda 114 días después, Juan Cariconé parece que vuelven a la causa, se meten 3 goles, joder, es que salió todo redondo, no sé si lo mejor hubiera sido hacerlo escalonadamente para no llevarnos todo esto de sopetón, ¿no?
Está bien, esto no estorba, no molesta, y no solamente eso, sino además las previsiones de futuro, porque ya sabemos que la semana que viene tenemos otros 3 puntos, o sea que jugando esta semana hemos conseguido 6. La semana que viene contra el Reus no se juega, pues entonces extraordinaria. Pero bueno, analizando un poco lo que ayer pudimos ver, yo creo que las sensaciones son extraordinarias. No hay que lanzar las campanas al vuelo, no es para decir, bueno, qué trabajo se ha hecho que se ha cambiado de una semana para otra. El fútbol es irregular, la segunda más todavía, pero ahí me da la sensación de que el equipo cree, confía en lo que está haciendo. Y tiene detrás alguien que les está manejando eso en la cabeza. Hasta ahora yo no había visto el Málaga con la ambición que la hemos visto ayer. ya no solamente en los niveles de juego, sino además en los niveles de fe, porque el equipo en cualquier otro momento me daba la sensación de que con 1-0 y con 10 hombres, lo normal es que, no te digo que te vengas atrás, pero que juegues con mucha cautela. Se jugó con cautela, pero con inteligencia, porque aquellas ocasiones en las que el Málaga podía atacar, llevar arriba el balón o contraatacar, me parece que lo hicieron genial y con un derroche físico que a mí me parece extraordinario.
Mm. Todo redondo, Luis.
Sí, ayer lo comentábamos en directo. Yo recuerdo al descanso cuando llegamos, decíamos, bueno, importante no encajar gol los primeros minutos, porque tal como terminó la primera parte con las líneas muy atrás metidas, dijimos, bueno, fue el arranque del Oviedo, va a aguantar la embestida del Oviedo.
Qué largo se nos iba a hacer esto, ¿eh?
Sí. Era preocupante. Pero sin embargo vimos la actitud del Málaga, la salida del segundo tiempo del Málaga. Ya lo dijimos, las líneas bastante arriba, tres futbolistas arriba apretando, los centrales metiéndonos, no en la línea de centro, pero casi, es decir, adelantando las líneas, recuperando balón. Yo creo que ahí le dimos un golpe al Oviedo que no se esperaba. El arranque nuestro de la segunda parte, yo creo que el Oviedo le pilló de sorpresa y le costó como unos 20 minutos reaccionar porque el Málaga se metió arriba. Le apretó arriba, le recuperaba los centrales presionando como nunca al delantero que venía a recibir. Es decir, yo creo que todo salió, como dice Pepe, lo de Víctor quiere inculcar una cosa, pero que los futbolistas crean en ello. Creo que el arranque del segundo tiempo se vio claro, que los futbolistas creen en lo que dice Víctor y esos 20-25 minutos, al margen de que después los otros 20-25 también fueron buenos, pero esos 20-25 minutos de arranque en el que decimos vamos a aguantar la embestida de Oviedo, no, que nos aguante el Oviedo a nosotros. La verdad que ese arranque y la convicción que tiene el equipo es de halagar, ¿no?
Ayer lo contábamos en la transmisión en directo y ahora antes de entrar en la radio lo contaba con Pepe. Yo creo que es una victoria también de autor, lleva el nombre de Víctor Sánchez del Amo. Porque, a ver, expulsan, va ganando 1-0, que era lo prioritario al cuarto de hora, con un penalti jugando el partido que más o menos tú habías planteado, y te aparece ese gol. Luego el guión se te tuerce, porque el Oviedo estaba muy bien, todo hay que decirlo. Sí. Y te expulsan a un jugador de medio campo, con lo que eso supone para cualquier entrenador, que te quiten a un faro en el medio campo. No es un lateral, no es un delantero, es el mediocampista. Y lejos de cambiar el sistema, de echar el equipo atrás, de aguantar el 1-0, de dejar al Oviedo desconectado, va por el segundo y no te cambia de sistema. Lo que hace es 4-4-1, te retrasa un poquito Adrián González para llamar a manija con Ndiaye. Y deja a los tres arriba, Renato Ontiveros y Blanco Lesiu. Lee muy bien el partido y hace caso a lo que él dijo el primer día que llegó. Cuando Víctor llega al Málaga, dice, yo quiero un equipo valiente. Podemos jugar bien, mal, regular, podemos meterla o no meterla, pero quiero un equipo valiente que vaya por el partido. Y ayer lo demostró. Ayer fue la clara imagen de un equipo que va por el partido, que va 1-0, que quiere el segundo, que hace el segundo y va por el tercero.
Pero fíjate que yo creo que no es solamente ayer. A mí me da la sensación de que esta misma actitud...
Los cuatro partidos que lleva.
La hemos visto la anterior semana aquí cuando jugaron contra el Mallorca. Lo que pasa es que no hubo el acierto de cara a gol. Esta semana sí ha habido esas circunstancias que cambian, modifica absolutamente todo. Pero a mí me dio la sensación, cuando jugaron contra el Mallorca, que el equipo presionaba en la misma distancia, no hacían el equipo largo, pero sin embargo, siendo correcto en las medidas, lo hacían un poco más arriba, unos 20-25 metros más arriba, con lo cual, al contrario, le impedía salir con comodidad, se robaban el balón continuamente, casi todos los enfrentamientos, los rechaces, los rebotes fueron ganados por el Málaga, y eso también es por la intensidad con la que se vive. Y yo creo que esto, al final, tenía que dar la razón por algún sitio, y la razón ha venido por los goles.
¿Se puede decir que con la llegada de Víctor, ahora sí se puede decir que el cambio de entrenador ha sido productivo?
Yo creo que la forma de jugar, ya no los resultados, porque los resultados pueden ser de fútbol y te puede venir o no, pero la forma de jugar y la alegría con la que juega o la forma que tiene el Málaga de jugar ahora ha cambiado y para mejor, ha cambiado y para mejor. Decíamos lo que decía Pepe antes, el día del Alcorcón se tuvieron las ocasiones y se hicieron. El día del Mallorca no se hizo. Y ayer durante la retransmisión lo decíamos, el Málaga de las 2-3 primeras tiene que hacer una. Si cada 2-3 ocasiones el Málaga tiene que hacer una, si quiere estar arriba. Y ayer tuvo la primera que tuvo el remate de cabeza de Luis Hernández, el gol de penalti, aunque sea de penalti, es una ocasión, hay que meterla. Al renglón seguido, la de Ontivero que saca de bajo palo, y de 3 hace una. Muy bien, pero es que después la que tiene Ontivero te la hace. esa es la diferencia del Málaga, de lo que tiene que ser el Málaga, de que de dos, tres ocasiones tiene que hacer una, porque el resto lo está haciendo. Fútbol lo está haciendo, está provocando el partido, no está especulando con él, va por el partido, quiere ver el partido, pero las ocasiones hay que meterlas. Y ayer, cuando al Málaga las ocasiones las aprovecha, es otro Málaga diferente, no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, además es que el acierto se convierte en confianza. Cada vez que llegas arriba, creas peligro, intimidas al contrario o haces gol, yo creo que la confianza con la que los jugadores se atreven a participar, a hacer otras cosas...
Las sensaciones que vas llevando...
Claro, y ya no solamente desde el punto de vista ofensivo, porque yo estoy convencido que Ontiveros con Muñiz... tenía cierta libertad para llegar, pero también tenía más obligación en defender. Yo ayer a Ontiveros no le vi dejarse absolutamente nada a la hora de defender, porque sabía que, igual que tenía la posibilidad y la obligación de hacerlo en ataque, él a sí mismo se obligaba a hacerlo en defensa. Y el esfuerzo con el que trabajó durante todo el tiempo me pareció extraordinario. Él y todos, porque Renato también ayudó mucho. Blanco Lechu, el trabajo fue inmenso, extraordinario. Y yo creo que en general bastante acertado todo el equipo.
Yo decía sobre todo esto de Víctor, porque, hombre, salvo milagro o hecatombe de Granada o de Albacete, el Málaga va a jugar el playoff de ascenso. Y, hombre, llegar con una buena inercia, una buena dinámica, estáis hablando de la confianza y de la moral, es un imperativo para cualquier equipo que quiera ascender de categoría, ¿no?
Hombre, cuando el futbolista cree, porque el entrenador llega con una mentalidad nueva, inculcárselo eso a los futbolistas... es complicado, pero cuando los futbolistas quieren creer en algo y Víctor les ofrece algo y los futbolistas creen en lo que le dicen, eso va todo a una. Se está reflejando en estos cuatro partidos que lleva, y yo creo que la inercia que lleva el Málaga de fútbol y de convicción en lo que dice Víctor, para mí es que vamos todos a una y tiene todas las papeletas, por lo menos, ya no solo de entrar en playoff, sino de realmente tener todos los condimentos para pelear por el ascenso hasta el final.
Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien.
Contento con otra
contento,
cara, ¿no?
Contento, hombre, ya. Imagínate las tertulias que hemos sostenido en los últimos tiempos, ¿no? Absolutamente decepcionante, ¿no? Y decepcionado después de ver al Málaga. Esto te permite ilusionarte. Y venía oyendo la tertulia y realmente coincido, ¿no? El equipo parece que es otra cosa, ¿no? Otra cosa completamente diferente. Y yo salí ayer de la Rosaleda comentando que hemos jugamos mejor con 10 que con 11, ¿no? Aquella cosa que decía Lenio Herrera, ¿no? Pero es verdad, el Málaga ayer dio una excelente imagen. Es verdad que el gol llegó pronto, eso calmó un poco los ánimos, y el resto ya fue, yo creo que es el buen trabajo y en la dinámica en la que se está trabajando, ¿no? Pero bueno, las victorias en fútbol te permite ser optimista y cambiar absolutamente la opinión.
Desde luego que sí. Oye, por cierto, te pregunto, Antonio, por el tema del árbitro Pulido Santana, aceptan el penalti y acepta la expulsión de Caidivare, ¿no?
En mi opinión, sí.
Sí, ¿no? Tal cual.
A mí, pero absolutamente. Yo no sé Caidivare qué hacía en una posición en el campo donde no había riesgo ni peligro jugar de la manera que jugaba, que disputó aquel balón, ¿no? Que podía haber sido tarjeta amarilla. Hombre, visto las repeticiones, no creo que el jugador tuviese esa voluntad, ¿no? Esa intención de desenvolverse con ese claro juego brusco grave, ¿no? Que determina la expulsión. Pero eso el árbitro no lo sabe. El árbitro lo que ve es que tú te desenvuelves de manera que puedes hacer daño al contrario. Y eso es expulsión.
Es que esa es la ventaja que tenemos nosotros los que hemos estado en casa. Que hemos visto la repetición. Y en la repetición vemos que el giro de Caidivare, él no solamente no ve al contrario, no sabe que está ahí, sino que además incluso cuando lo ve se arrepiente. Pero ya es tarde, evidentemente. Es lo que ve el árbitro. Pero desde fuera se observa perfectamente que no es la intención de hacer daño. Porque como tú bien dices, es en una zona en la que no hay peligro, no hay nada. A mí me parece que ese tipo de cosas hay que cuidarlas un poco, no porque sea el Málaga, sino en general, porque dejar a la media hora a un equipo sin un jugador, sin ser una agresión a propósito, porque yo entiendo que una cosa es una agresión a propósito, donde vas a hacer daño, a cargarte al contrario, a lesionarlo, lo que sea, ahí sí tienes que parar la situación, pero la reacción del propio Caidivare es un poco
asustado.
Orientativa.
Solo sentado mirando al árbitro asustado.
Claro.
Es que fue la primera o la segunda falta del Málaga, en el partido.
Creo que un minuto antes decíamos,
la primera va a ser
la primera tarjeta va a ser para el Málaga. Y dice, tú ahí la tienes la amarilla. No, directamente roja.
Sí, sí.
Pero bueno, yo de entrada, verdad no, yo no tuve duda. En el momento que un futbolista se desenvuelve de esa manera y impacta en el contrario, verdad que impacta de la manera que impacta, sin violencia, pero eso es que es así, es que lo establece el reglamento, así que eso el futbolista lo debe saber. Que el árbitro tendría que tener en cuenta todos esos considerandos que tú comentas, que yo puedo compartir, que yo puedo llegar a compartir. Pero el árbitro no puede esperar, a ver, espérate, te sienta, hombre, la cara del hombre es verdad que no es de intención. Entrar en esos parámetros analíticos es complicado, pero quizás otro árbitro con mayor, mira que este es un árbitro experto, que no se le puede pedir experiencia porque la tiene, y un árbitro que está llamado a estar arriba, verdad que ayer a mí me decepcionó también, no le vi una actuación como la que le he visto en los tres partidos anteriores que le hizo al Málaga, ¿no? Pero yo creo que eso no podemos justificar ese tipo de acciones si queremos al fútbol. El fútbol se tiene que desenvolver con una norma que está muy clara y meridiana, y justificaciones de ese calado no me parecen constructivo por el bien del fútbol del futuro, ¿no? Sobre todo chavales que lo ven, chavales que nos oyen. Esa actitud en el campo de fútbol debe ser castigada de esa manera. Y no hay más. Otras consideraciones la podemos tener en esto, en un debate en el que estamos, pero ese tipo hay que cortar, esas actitudes hay que cortarla de raíz.
Y quizás ese es el problema que está teniendo Keidi, ¿no? El impulso, ¿no? La gana de querer llegar a todo, la gana de querer cortarlo todo. Le pasó en Cádiz que se le perdonó la amarilla cuando ya tenía otra. En un partido, el de Las Palmas, si no recuerdo mal, fue expulsado también por una acción prácticamente similar. Eso, Luis, Pepe, vosotros que estáis ahí y habéis estado muchas veces en un terreno de juego, eso no sé si es que el veterano que lo tiene que coger por el hombro, el entrenador, para decirle, monstruo, baja las revoluciones, que es que no puedes matar el partido. Por cierto, mandamos un saludo a Deli Valdés, que ayer te estaba escuchando desde Panamá. Ah, ¿no?
Sí, lo que pasa es que vi el mensaje tarde, pero es cierto que me mandó el WhatsApp diciendo, escuchando tus comentarios desde Panamá. Un abrazo, Luis, te saluda Deli. Lo vi tarde y no pude hacerlo en directo.
Hay que subir el contrato a Luis Merino, que nuestra audiencia. Sí, Javi.
Esto ya está yendo de las manos ya.
Escúchame, ¿verdad? Que la subida va a suponer nada.
No sé.
Prácticamente va a suponer nada, pero bueno.
De cero por cero, no sé lo que es. Bueno.
Aquí hay que revisar el contrato ahora que acaba la Liga, Pepe.
Cuidado que Luis es como el Coco Basile, ¿eh?
Y veremos, a ver.
Yo estoy ahí detrás. No, pero sí es cierto que esto significa la importancia que tenía el partido de ayer.
Sí, mucha
además,
gente.
Además, creo que ayer
escuchando.
Tú comentaste que desde Brasil.
Desde Brasil había gente escuchando.
Había gente tal. Sí. Pues el mismo Deli desde Panamá, sí. Estaba pendiente porque este partido era clave, ¿no? Y esto dice mucho del gran Deli, ¿no?
Era el partido de 7 puntos. Era hacer bueno el empate de Carranza, porque el empate al final le ganas el gol a Verat al Cádiz. Ahora estás por delante, estás empatado a puntos a 62, pero le ganas el gol a Verat. Sumas 3 puntos ante el Oviedo, que ya lo deja fuera, y luego los 3 puntos de la semana que viene los hace niquelado con el Reus. Ya tienes 62 más 3 del Reus, 65, ahora que se peleen el resto. Yo creo que fue, además, un partido redondo, como bien ha dicho Antonio, sé que al final ayer sales engorda 7 kilos porque el partido fue redondo en todos los aspectos. Todo el mundo mira al gol de Ontiveros, al partidazo que hizo el chaval, pero es que tú luego te pones a pensar, vaya partido que hizo Cifu, con una carrera, un sprint de 25 metros en el minuto 82, que es doble esfuerzo porque venían de jugar con 10 jugadores, que eso te duplica la forma física. Luego el partido de Renato, que bien dijo Emilio, que era el mejor partido, el más completo de cuánto tiempo lleva aquí.
Pero de largo, ¿eh?
De largo. Luego, Ndiaye, por fin, señores, Pepe, Antonio, Luis, hemos visto al Ndiaye.
Sobre todo en la segunda parte, ¿eh?
En la segunda parte, sí. Titán, dijo Luis, aquí estoy yo, aquí no puede pasar nadie porque estoy yo. Adrián, un juego entre líneas, escondido, oscuro, espectacular, las cosas como son. Es que Adrián, y eso luego que perdió bagaje porque Víctor lo tuvo que sacrificar y retrasarle atrás. Y luego Luis Hernández, que está en un momento ahora mismo que volvió al equipo después de saber que no estaba siendo titular porque era David Lombán. Pau, no sé, el lateral zurdo Juancar, que volvía, es que fue todo. Fue un partido muy esperado. Yo creo que...
No, nos faltó bañarnos en la Fuente de las Tres Gracias, ¿verdad?
Bueno, pero tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ayer los que estuvieron viendo el partido de Granada, de Cádiz, de Mallorca, de Albacete, ya dijeron anoche, cuidado con estos, que esto han vuelto, y cuidado, ahora tienen el viento de cara.
Porque ¿y en qué momento han vuelto?
Claro, ese es el matiz. Clave, ¿Cuándo han vuelto? Han vuelto en las 5 últimas jornadas, cuando tienes que estar más enchufado. Correcto. Y cuando has ganado partidos que tenías que ganar. O por lo menos en Cádiz fuiste y dices, bueno, si no puedo ganar por mil motivos, no perder. Recuerden que el Cádiz no había perdido en casa solo un partido. Yo creo que este Cádiz de Víctor le ha transformado la cara al Málaga de Juan Ramón López Muñiz, que es digno de estudio.
Si hubiésemos vuelto 3 o 4 jornadas antes, a mí no me hubiese importado, ¿eh? Porque es verdad que ahora
ese es el tema, porque quizá
estamos en una dinámica
Pepe,
positiva.
Cuando se produce el cambio de entrenador, o mejor dicho, en verano, cuando hay que empezar todo desde cero, poner los cimientos, yo creo que el 95% de la afición del Málaga veía con muy buenos argumentos que fuera Muñiz, porque era el entrenador ideal para amortiguar la caída, hombre sólido, un discurso, ya sabemos, plano, parco, partido a partido, este es el objetivo que hay, de aquí no nos salimos, sabemos el tipo de fútbol, yo creo que todo el mundo sabía el tipo de fútbol que iba a plantear Juan Ramón López Muñiz, pero está claro que el último mes y medio, 2 meses de competición le ha sobrado a Muñiz en el Málaga. A ver,
yo creo que, y siempre lo he dicho, que el trabajo que se ha reflejado este lunes o este último partido no es solamente producto de Víctor. Ahí Muñiz tiene su parte.
Bueno, de hecho, ayer lo dijo el propio Víctor, claro. A la conclusión del partido alabó el trabajo físico, por ejemplo,
claro,
que se estaba haciendo.
Ahí es donde yo iba, porque jugar 60 minutos con 10 hombres, con la tensión de la obligación, la necesidad de ganar en casa para que no se te eche el contrario encima, y dejarle casi, no te voy a decir en ridículo al Oviedo, pero sí muy, muy por debajo del nivel del Málaga. Y eso implica un esfuerzo físico de alta consideración, que además eso viene desde antes, no es algo que haya hecho Víctor solamente.
Sí, hombre, Víctor lo que ha hecho es cambiar la dinámica. Muñiz, ya lo hemos comentado.
La dinámica y sobre todo la mentalidad de todos.
Claro, en alguna ocasión lo comentamos aquí. Muñiz había, el hombre había perdido, yo creo que hasta fuerza él mismo, ¿no? Porque lo intentó por todos los medios y no conseguía nada, ¿no? O sea, él entró en esa bucle donde no encontraba solución y había que cambiarlo y yo pienso que, hombre, que se ha acertado precisamente con Víctor, pero no es menos cierto que el equipo está dando respuesta por el trabajo físico que el equipo de Muñiz le imprimió al equipo, eso es evidente. Y por cierto, habría que destacar el comentario de Víctor, ¿no? El acordarse de Muñiz en ese trabajo físico del equipo, porque la respuesta física que dio el equipo ayer fue encomiable. O sea, jugar una hora de partido con 10 y la exigencia que el Málaga tiene en estos momentos, porque viene de una época bastante bastante rampona, ¿no? Bastante ramplona, ¿no? Y el equipo no tenía confianza, lo está logrando con Víctor, porque, hombre, los resultados, si se hubiera conseguido superar al Mallorca, fíjate dónde podía estar el equipo, solo con haber superado al Mallorca.
Soñando,
¿no?,
con el ascenso directo de
eso
manera
es, eso es, eso es, porque el calendario es proclive a los intereses del Málaga si el Málaga da respuesta a sus compromisos, ¿no? Por tanto, oye, era necesario, lo reclamábamos aquí, por fortuna llegó y ha llegado de qué manera, ¿no? Y la respuesta ahí está.
Oye, nombres propios, ahora quiero hablaros del método de Víctor, la labia, la lírica de Víctor, a mí me está sorprendiendo bastante. Yo llevo cubriendo al Málaga, son ya pues desde el año 2002, 17 años, nunca había visto que saliera un entrenador a la sala de prensa y siempre en toda la rueda de prensa está acompañado de su grupo directo de trabajo, preparador físico, el analista, el segundo entrenador, entrenador de portero, es decir, 4 personas, 4 colaboradores de Víctor se sientan en toda la rueda de prensa que está Víctor. Si Víctor va a una conferencia, allá están todos los miembros del cuerpo técnico. Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Pero antes de hablar de Víctor, propiamente dicho, y de ese método de trabajo, os pregunto por un nombre propio, el de Javi Ontivero. Esto sí que es la noche y el día. Sabemos de la capacidad que tiene Ontivero, pero que le veamos esta regularidad en estos partidos que está jugando con el Málaga es soberbio. Pero totalmente soberbio. ¿Y en qué momento de la temporada, Un gol así creo que no lo veíamos desde que Sandro, el Sandro Ramírez, el de la Real Sociedad, jugaba en el Málaga. Eso de cogerle, pegarle de fuera del área.
De Isco lo vimos.
Sí, pero por eso digo que Isco es más lejano.
No, tú dices de Sandro, ¿no? Yo creo que Sandro es el más lejano que Isco. No,
Sandro Ramírez. No.
Perdón. Vale. Sí.
No, el otro, el que tú dices que
el
no Sandrito, haría falta para entrenar.
Es Sandrito, por la estatura.
El Sandrito es el que no haría a nosotros falta, ¿eh?
Ah, claro.
Es el que no haría falta a nosotros ahora.
Ya, hombre, yo también lo hemos dicho. En el momento que Javi Ontivero se asentara.
Mire, me llamó la atención lo que decía Víctor. Javi, vamos a escuchar lo que decía Víctor. Se le preguntaba por Ontivero y lo primero que dice, que le preguntó sin conocerlo de nada, es si se le daban bien las matemáticas. Creo que escuché este corte de Víctor Sánchez de Lamo precisamente cuando se preguntaba.
Nos encanta, que es ayudar a los jugadores a crecer y a consolidarse. Bueno, pues con él y con muchos más compañeros que tiene esta plantilla en edad de crecimiento, estamos encantados de poder echarles una mano a que se sigan desarrollando. Te cuento una anécdota. Yo el primer día que le vi le pregunté qué tal se le daban las matemáticas y me dijo que muy bien. Digo, bueno, pues de aquí a final de temporada te voy a contar los goles y las asistencias que metes. Entonces, de momento, se está aplicando.
Que es lo que muchas veces contábamos, ¿no? Mucho recorte, mucho fuego de artificio, pero si no tiene productividad no sirve de nada. Pues ya lleva asistencia, lleva goles, lleva penaltis provocados. Si esta va a ser la media.
Pero hombre, ninguno tuvo duda, yo creo que ningún aficionado al Málaga tuvo duda de la progresión de
la capacidad de él, no, de su claro, cabeza sí.
De que condiciones tiene. El único elemento es que había que él mismo se tenía que ordenar. Y en el momento que le han ayudado a ordenarse, la respuesta está ahí, porque tiene mucha calidad.
Hombre, yo creo que el trabajo de Ontivero no es futbolístico, el trabajo de Ontivero es psicológico. Es decir, hay que hacerle ver el potencial que tiene, que él sea consciente de ese potencial y de que si quiere seguir jugando a fútbol y de que si quiere ser el día de mañana un grande de fútbol, porque cualidades las tiene, no sé hasta dónde, pero si quiere ser un grande de fútbol, eso conlleva que tiene que ser... Un orden como persona.
Luis Michel lo consiguió durante un tramo de su estancia aquí en Málaga, luego ya en el siguiente tramo lo dio hasta por perdido.
Yo creo que Michel y Víctor.
En el caso de Víctor ahora está claro, pero que con Michel acordaron ese final de temporada que tiene Ontivero, el golazo al Celta y todas estas cosas.
Y con Muñiz creo que estuvo un tiempo como apartado por unas declaraciones que se le quisieron malinterpretar.
Sí.
Como que quería más minutos o...
Hubo momentos,
estando en un momento muy bueno, ¿eh?
Es verdad que esta temporada ha habido momentos en los que uno ya empezaba como que a dudar si él verdaderamente daba ese paso o no a romper ya como jugador. Incluso estuvo, como tú bien dices, Luis, apartado, no iba convocado con Juan Ramón López Muñiz por esas declaraciones.
En un buen momento,
y claro, nosotros preguntamos, oye, pues al final a ver si él se va a quedar, no se va a quedar, era ese momento de duda. Ya hemos visto que no, ya hemos visto que evidentemente, pues a los rebeldes, usted ha visto evidentemente con compañeros que han sido así también.
Hay que llevarlo, hay que saber llevarlo.
Hay que saber llevarlo. Sí,
este tipo de persona hay que saber llevarla, tanto el entrenador como el vestuario.
Sí.
De hecho,
hay que llevarlo y encauzarlo.
Nosotros, no recuerdo si fue este año o la tertulia del año pasado, hubo un momento en que lo mandábamos a hacer la mili para que se formase como hombre, ¿no?
¿A Valladolid? ¿Lo mandaron a Valladolid?
Bueno, no a Valladolid. Yo hablaba de hacer la mili para saber lo que es...
La disciplina.
Servirse por sí mismo. Y me parece que el cambio no solamente ha sido drástico, sino además radical y muy importante. Y para mí el análisis más claro lo tengo en el partido de ayer. Creo que Ontiveros hasta ahora priorizaba el aspecto defensivo sobre el ofensivo, a pesar de que le daba mucha importancia porque en el uno contra uno pues lo hacía. Ahora prioriza, sin lugar a dudas, el aspecto ofensivo. Pero como esa priorización le está saliendo positiva, está llegando, está haciendo gol, está haciendo daño, el esfuerzo que hace desde el punto de vista defensivo me parece extraordinario, porque ayer yo creo que hubo momentos que le vi más ayudar para atrás que para adelante. De hecho, llegó el minuto 70 y tantos 80 y estaba
liquidado. De hecho, cuando estaba revienta liquidado. Es en una acción defensiva.
Claro, pero por eso, porque él está tan convencido de que está haciendo las cosas bien, que tiene esa libertad para, si se equivoca arriba, no tener que volver atrás en un momento determinado, o esa obligación no le crea esa necesidad imperiosa, donde el esfuerzo físico lleva más desgaste defensivamente que ofensivamente, y esa libertad de jugar como a él le gusta, me parece que le está dando esa posibilidad de jugar pues en un nivel físico extraordinario. y no solamente de Ontiveros, porque me parecería injusto que es destacar él solamente. Blanco Lechu y Renato me parecieron que me parece que hicieron un esfuerzo físico extraordinario los dos, ¿eh?
Bueno, el caso de Renato Santo, bueno, este es Víctor Sánchez del Amo que está llamando.
Sí, está escuchando la radio, ha dicho, quiero participar.
Claro, como a Deli Valdés lo escucha Luis, pues Antonio Martín Arte lo escucha Víctor Sánchez del Amo, que lo está llamando ahí. ¿Qué te dice? ¿Que contra quién va a jugar el partido Víctor el viernes en Málaga?
Creo,
Antonio,
que con un equipo de amigos.
Contra un equipo contrario, ¿no?
Para superar la presión.
Contra un equipo contrario va a jugar el viernes el Málaga. Bueno, a ver si se da por fin la continuidad de Ontiveros que todos queremos. Oye, hace un ratito estábamos Javi y yo, como siempre con nuestras cuentas de la lechera, si el Málaga queda tercero, queda cuarto. Que a Javi y a mí nos gustan mucho las cuentas de la lechera, como a todo el mundo. Y estábamos, ¿verdad, Javi?, debatiendo si el Málaga queda tercero, queda cuarto, queda quinto. En los casos de empate, si por ejemplo el Málaga queda cuarto y se juega contra el Albacete tercero, la eliminatoria definitiva de ascenso. Si el Málaga, como decíamos Javi, si el Málaga ganaba...
No, si al final la eliminatoria quedaba empatada, al final de la eliminatoria con prórroga incluida quedase empatada, pasa el equipo que ha quedado en la liga regular en mejor posición. Claro. No hay gol en campo contrario. Es decir,
pero gol en campo contrario es lo que tenemos que investigar. Yo creo que sí hay gol en campo contrario.
Yo creo que en esta eliminatoria no vale. Creo, se han retirado los penaltis y el gol en campo contrario. Aquí a igualdad. Da igual que ganes 4-0 en la ida que 0-4 en la vuelta. Has empatado 4-4, prórroga. Y si no, pasa el equipo de
eso tenemos mejor que investigarlo, porque el supuesto que poníamos nosotros era juegas en la... o baje el Málaga a Riazor, por ejemplo. El Málaga ha quedado cuarto y el Deportivo tercero, ¿no? Un supuesto que estamos poniendo eliminatoria final. El Málaga va a Riazor, pierde por 2-1. Viene a la Rosaleda, el Deportivo de la Coruña, gana el Málaga por 3-2. Teoría por diferencia en gol en campo contrario, pasaría el Deportivo de la Coruña. Claro, nuestra duda es si habría prórroga, si no habría prórroga, ahí acaba el partido como si fuera una eliminatoria europea de toda la vida. Es decir, con el 2-1 en Riazor y 3-2 aquí en la Rosaleda, ¿qué pasaría si era el Deportivo de la Coruña? Yo la teoría que tengo, por mucho que el Málaga estuviera por delante en la tabla clasificatoria. Pero eso ya digo que es un extremo que tendremos que investigar, si valen o no valen los goles en campo contrario a la conclusión de la eliminatoria, que también es un tema... a estudiar, ¿eh?
Pues no es ninguna tontería, ¿eh?
Claro, por eso
no
digo.
No es ninguna tontería el hecho de quedar tercero o cuarto, si eso es así, ¿eh?
Claro, Pepe, yo la teoría que mantengo es que en caso de que la eliminatoria fuera una hipotética tanda de penaltis, sí que se acaba el asunto. Es decir, que no habría tanda de penaltis. En este caso no habría tanda de penaltis, pero el ganador sería, por ejemplo, el supuesto que estamos poniendo, el Deportivo de la Coruña, por aquello de los goles en campo contrario. Pero digo que ese extremo habría que tenerlo, ¿eh? Otra cosa que fuera 1-0 y 1-0 está claro, ¿no? El equipo que ha quedado por encima es el que pasa. Pero en caso de empates con goles en campo contrario, tenemos que afinar en ese extremo, porque es algo muy muy importante y a tener muy muy en cuenta. Oye, el supuesto que estamos poniendo de Víctor Sánchez del Amo, ¿tú has vivido eso, Luis? Pepe, Antonio, que este grupo de entrenadores sea esa piña que van todos juntos, amantes del coaching, de la charla, de la lírica, que muchas veces hemos hablado. Bueno, tú tuviste un entrenador muy lírico como era Ismael Díaz, por cierto, todo se ha dicho.
Y con el que todavía...
Bueno, y Jorge D'Alessandro, que vamos a decir.
El hombre del butrón en el centro del campo. Sí, no, yo tuve... Bueno, yo creo igual que Pepe, nuestras épocas no van muy...
No había tanta... El equipo no era tan grande, ¿verdad? De entrenadores, segundos entrenadores.
¿Cantadores también era muy de lírica y eso o no?
Sí, pero él iba solo a la rueda de prensa, ¿eh?
Y esto de vivir, como tú dices, de que todo el cuerpo técnico asiste, yo eso no lo digo. Es verdad que nuestro cuerpo técnico se resumía a 3-4, claro, contando el utillero, o sea que tampoco es que fuera muy...
Pues era más fácil que fueran todos juntos, Luis.
Sí, pero el utillero tenía que recoger, el preparado físico mío estaba con los que no entrenaba, o sea que... Imposible.
Pero yo creo que es la nueva, no sé si es la nueva moda o no, pero es una manera.
Pero Javi, aquí hemos visto de todo, sí, entrenadores, sí, sí, de todo tipo de perfil.
De hecho, fíjate.
Y nunca hemos visto eso, ¿eh?
De hecho, fíjate si es un entrenador metódico, de coaching, de estos nuevos hornadas de entrenadores modernos que lo quieren tener todo controlado, que mañana era día de descanso, y coja la plantilla por la tarde, se lo lleva a un car, a correr velocidad para sacar y exprimir la adrenalina, hacer grupo y por la tarde, después de ese acto, pues una cena entre ellos, que yo creo que todo esto es bueno y suma, ¿verdad?
Claro, porque es la manera de hacer equipo, ¿no?
Sí,
es la forma,
me parece muy bien.
Es la forma de ser también, apostar por la sencillez, por la humildad, por la aportación al proyecto que se persigue por parte de todos, que no hay una persona, ese entrenador absolutamente que lo sabe todo, que es absolutamente incontestable en todo lo que dice. Eso genera, yo creo que no están los tiempos como
para ese tipo de trabajo. Pero eso digo, Antonio, que hemos visto entrenadores de superélite que en vez de dar ellos la rueda de prensa mandan al segundo y cosas de esas, pero que en la rueda de prensa, insisto, no en una importante o en la de tu presentación, que es normal que vaya acompañado a tu grupo de trabajo, con los auxiliares, con el representante, con tu mujer, con lo que sea, pues es lo normal. Pero en este tipo de rueda de prensa, en cualquiera, en de previa de partido, en post partido, en todas está el grupo de trabajo.
Además que es un consejo y una recomendación que se tiene ahora para los nuevos emprendedores.
Lo que tengo que investigar, tengo que preguntar en Sevilla y en Coruña si eso también lo hacía en esas ciudades. Tengo que preguntar eso.
A lo mejor no, porque ha progresado, claro, porque ha asistido a una serie de nuevas formas, de nuevos modos, y que además es una consecuencia de los nuevos tiempos. Yo insisto en que es fundamental para las empresas, para todo tipo de movimientos, que la gente, sobre todo los movimientos grupales, para que los grupos se sientan perfectamente identificados todos ellos con el objetivo que se persigue conseguir, y que compartan, y que de alguna manera uno aporte algo, el otro lo debata y se debata. A mí eso me parece interesantísimo, y yo no sabía que este era el modo de trabajo de Víctor, y me parece muy acertado y muy actual, muy moderno, muy muy rompedor con los rancios del fútbol antiguo, ¿no? Todavía quedan algunos vestigios de entrenadores que son así, ¿no? Sí. Donde entra por la puerta y aquí no me tose nada. Y a mí siempre me extrañó muchísimo el usted que utilizan los entrenadores con los jugadores. Siempre me ha sorprendido enormemente. Bueno, eran de todo. Un exfutbolista de hace 4 años empieza a hablarle de usted a los jugadores. Una chorrada como un piano de cola que crea una distancia tremenda.
Antiguamente, ¿no?, los hijos a los padres le llamaban de usted, ¿no?
Bueno, hombre, tanto como eso.
Familia. Esto que estamos hablando no es tampoco producto de la casualidad, ¿eh? Yo a Víctor le conozco de otros aspectos en la vida y sé que él es un hombre del colectivo. Él ha sido jugador importante en los equipos en los que ha estado, pero nunca se ha dado a llamar la atención por sí mismo, sino que ha creído más en el colectivo que en otras cosas. Y como te decía, le conozco de otras otras situaciones de la vida y hace exactamente igual. Él a su equipo lo pone junto a él siempre. No se pone en primer lugar, no se cuelga medallas, porque entiende que es lo razonable, lo justo. Será porque a lo mejor, sin haber sido un jugador de la élite, de superestrella, ha estado acostumbrado a la valoración de equipo. Lo que hemos tenido otros que no hemos sido tan famosos, ¿verdad, Luis? Que se nota, hay algunos que en el campo parece que son los únicos que van a jugar y que son los únicos que ganan el partido, pero no pierden casi nunca, perdemos los demás, los que hemos estado en segundo plano. Y él sí le ha dado siempre mucho valor a esa situación, al colectivo del equipo, porque además, como bien ha dicho Antonio, es muy posible que la evolución que ha tenido como entrenador le ha hecho llegar a esa conclusión también.
Sí, pues de verdad a mí me llama mucho la atención, ¿eh? De hecho, hablaba anteriormente en la primera parte Javi de su etapa en Almería con Lillo, ¿eh? También, pero esto de que vayan todos a una, no, y la semana pasada hubo una charla muy bonita y muy interesante de Tony Nadal, el tío de casi durante casi toda su trayectoria, el entrenador de Rafa Nadal, todos allí y siempre escuchando y siempre intentando, Luis, no imponer su idea, sino que esa idea cale en el vestuario. No por la imposición, como decía Antonio, de la vena aquí, ¿no?, de hinchar el cuello, de pegar la patada al banquillo y todas estas cosas, sino imponer las ideas por convicción y no por de manera aplastante, ¿no? Eso es decir, ¿no?
Sobre todo, como dice Pepe, por convicción propia. Es decir, eso lo lleva interiorizado él, lo cree así y quiere transmitirlo. Son detalles que tú dices, bueno, de cara a un resultado, a lo mejor no te va a dar un punto, no te va a dar un partido, pero sí que te suma. en el día a día. Y si te suma un peldañito a ese trabajo diario que hace el equipo, y todo el equipo, todo futbolista ve esos pequeños detalles, y todos esos pequeños detalles hacen un mucho, y al final un mucho pues un partido como el de ayer, y es que todo sea una piña, el entrenador quiera transmitir una cosa, los futbolistas crean desde el primer minuto, como se vio el día al Corcón, que creen en eso que dice, y evidentemente Víctor ha sabido llegar y transmitir al futbolista lo que necesitaba, y por tanto lo que ha traído Víctor ha sido positivo, instantáneo, y el equipo lo ha calado y lo ha notado, y eso es muy bueno de cara a los partidos que nos quedan.
Oye, ayer se mojaba Luis Merino con el tema de Juáncar, dice Juáncar estando bien por encima de Rica. ¿Creéis vosotros lo mismo?
En casa sobre todo me parece que sí, porque ofensivamente da más cosas. O sea, hubo un momento que yo temí porque se volviese a lesionar, porque hubo un sprint en el segundo tiempo que le hicieron falta al borde del área.
Murió.
Que claro, a partir de ahí ya lo tuvo que cambiar. Murió. Y ese tipo de esfuerzos son muy importantes, muy muy grandes. Y yo creo que en casa, como atacante, sí es verdad que te va a dar más. Defensivamente, pues le falta algo, porque ya lo vimos también, que en la primera jugada casi llega a hacer penalti. Y eso es la falta de sitio, sí. La falta de costumbre de la competición. Pero sales con tanta gana que, bueno, pues te puedes equivocar. A mí me parece que es un jugador que puede aportar muchas cosas, o por lo menos en principio más que Rica. A pesar de que Rica, en jugadas a balón parado, es muy bueno, porque lleva, no sé si,
cabeza,
6-7 goles, me parece.
De cabeza es importante en el área, sí.
Pero claro,
hacemos cambio de balonmano y ya está.
Yo creo que los que tienen que hacer los goles son otros. Los defensas en jugada de estrategia está bien, pero en haciendo fútbol, me parece que son otros los que tienen que hacer.
Hombre, por lo visto, hasta lo que vimos ayer, ¿no? También le hemos visto a Juanca está de titular y le hemos visto algunos partidos que han dado pena, ¿eh?
Sí, ha sufrido.
O sea, que ha sufrido mucho, tanto, y es un jugador que se distingue porque tiene velocidad, porque desborda, porque llega al área contraria, que es la mejor condición que yo creo que tiene Juanca. Pero bueno, en estos momentos, por lo visto ayer, después de tanto tiempo sin inactivo y salido de una lesión de la gravedad que tuvo, y la respuesta que dio, chapó para Juanca. Y de continuar así, será una aportación magnífica para este final de liga de los... Si yo creo que nos vamos a clasificar en el playoff, o sea, van a poder ser 3 más 4,
¿no? 3 más 4, 7,
sí,
claro.
Si pasamos la
por
primera,
cierto,
claro.
Que eso me es. Cuenta Fouto que dice, él tiene constancia de que sí hay
goles en campo contrario.
Goles en campo contrario. De todas maneras, cree que sí, pero bueno, de todas maneras, lo que sí está claro que en caso de empate pasaría el factor en campo contrario.
Sí, pero eso es para el caso, Javi, del 0-0, ¿eh?
Del 0-0.
0-0, 0-0,
1-0, 1-0, 1-1, 1-0.
Cuando está la eliminatoria empatada es cuando pasa el mejor clasificado.
El mejor clasificado, correcto.
Claro, de otra manera es que no está empatada, porque los goles en campo contrario valen doble y ganaría.
Exacto. Vamos entonces a comer, venga.
Venga, llévame a Teatinos, hombre.
A Teatinos nos vamos a ir, claro que sí. Al 3345 Sound Restaurant, es un restaurante súper acogedor, ¿eh? Una decoración que te envuelve los años 80 y 90. No le falta ningún detalle. Hasta una zona de sofá y un piano ideal para tomarse una copita y tener una buena tertulia con los amigos. Además, en 3345 Sound Restaurant de Teatinos, es un sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa. Respecto a la carta, madre mía, es espectacular en 3345 Sound Restaurant, ¿eh? Ensaladillas de langostino, tartar de salmón, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro gratinado de queso, pulpo braseado, y la calidad-precio es increíble, de verdad que hay que ir. Avenida Plutarco 57, 3345, Sound Restaurant, en el 673-747898. Ahí puedes reservar tu mesa, 673-747898.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro. Cumplimos 35 años.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros. Ford es
Garum Motor. En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
Bueno, casi 8 minutos para llegar a 5 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, y con los futbolistas Luis Merino y Pepe Salguero. Vamos a hablar de cash, vamos a hablar de dinero.
Vamos a hablar de dinero, que es importante siempre, ¿eh? Y además que hace falta. Esto, agencia negociadora, y además tiene nombre propio, Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, aquí estamos. Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil. Imagínate que tienes varios préstamos, entre hipoteca, tarjeta, el préstamo del coche, la luz, el agua, y quieres todo reunificarlo en una sola cuota y pagar hasta la mitad al mes. Pues ya lo sabes, Credialpes. Y si quieres un préstamo personal para cualquier cosa, también te lo pueden buscar. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Están en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes.
7 minutos para llegar a 5 en punto de la tarde. Hablamos del Málaga, de ese 3-0 frente al Real Oviedo, de cómo cambia ahora la película para el conjunto blanquiazul. Se van a sumar esos 3 puntos frente al Reus. La presión ahora, la siguiente semana, va a ser para otro equipo. Y hombre, hay muchos duelos ahí de rivales directos, ¿eh? O sea que vamos a ver si alguno es capaz de patinar todavía, ¿eh?
Especular podemos hacerlo mucho, pero acertar, adivinar es complicado, ¿eh?
Mira, hay un Cádiz Osasuna en la próxima jornada. Hay un Albacete-Granada. Sí, sí. Después tenemos la siguiente semana...
Hay un Cádiz-Granada.
Cádiz-Granada.
Hay un Mallorca-Granada, pues, también, por ejemplo. Me dice un amigo por aquí que nos está escuchando la radio, que le está gustando lo que estamos comentando, y dice, bueno, el ascenso directo queda lejos. Queda lejos porque estaríamos, si todo va bien, a 6 puntos del Granada con 9 en juego.
Y el average.
Y el average perdido, serían 7. Yo creo que subir directo nos va a faltar un par de jornadas. Nos van a faltar 2 jornadas para el ascenso directo. Ahora, quedar tercero, que es la clave, la madre del corral, como diría el otro, yo creo que quedar tercero es el gran premio. ¿Por qué? Porque tú las 2 eliminatorias te las asegura la vuelta en tu casa. Que yo no sé, al final, en estas cosas, si es mejor fuera que en casa, por la presión de sacar el partido adelante, tu público.
Yo creo que a lo mejor es llegar en el mejor momento. Está el caso del Valladolid, por ejemplo, la temporada pasada, ¿no?
Es que eso es muy relativo, porque a priori se supone que en casa vas a tener más ventaja. Pero nosotros en casa hemos perdido con el Reus, hemos perdido
mucho
con el Mallorca también.
El Extremadura, el Mallorca.
Yo creo que lo más importante es lo que estabas diciendo al final. Llegar en una condición física y anímica buena. Y yo creo que ahora mismo se está dando esa situación para llegar en esas condiciones. Lo que sí es verdad es que yo no me plantearía llegar al ascenso directo como meta, porque unos objetivos muy, muy altos, muy exigentes, puede ser que la primera de cambio que no consigas ganar, bueno, pues te vengas abajo.
Bueno, yo creo que ya todo el público de Málaga y el malaguismo sabe que es el gran premio el playoff. O sea, ya pelear, claro, donde estamos ahora mismo es oro, porque no hemos visto fuera, porque hemos estado en el barro y hemos visto que nos podemos hundir. Y por lo tanto ya esto es el gran oro, el premio. Ahora ya es pelear por el puesto. Ahí
otra cosa es que haya opciones al final, y si te encuentras en la posibilidad de luchar, no vas a renunciarla a ello,
sí,
como
no,
es lógico.
Pero es complicado, con los números en la mano y con los partidos que hay, es complicado.
Vamos a ir partido a partido, me parece a mí, que ahora sí que es el partido a partido.
Hombre, piensa que hasta el partido de ayer estábamos fuera.
Claro.
Hasta el partido de ayer estábamos fuera y hemos tenido... que había que mirar para atrás y yo creo que nos olía.
Sí,
bueno, olía. De hecho sí. Estamos solo un punto por encima del séptimo. O sea,
sí,
que
pero tú dices, bueno, hasta ayer todavía el tufillo nos llegaba. Es decir, que yo creo que lo que tenemos es entrar en playoff. Que luego, como dice Pepe, las circunstancias se van dando, van, vienen. Oye, pues hasta donde lleguemos. Pero los suyos entran en playoff y en la dinámica en la que estamos llegando. Creo que estamos entrando fuerte, llegando fuerte en el momento en el que hay que llegar fuerte. Y si mantenemos esta inercia, lo tenemos todo. Luego el fútbol es el fútbol, ¿no?
Lo que pasa es que si quedas tú muy arriba, tercero o cuarto, te vas a enfrentar, el tercero se enfrenta con el sexto y el tercero contra el cuarto. Claro, el sexto...
El cuarto con el quinto.
Si quedas tercero, te vas a enfrentar con el sexto. El sexto tiene pinta, por ahora, de ser Deportivo Cádiz en la primera eliminatoria. Hombre, son dos equipos respetados. No es lo mismo el Mallorca que el Albacete, que se han encontrado con ese premio al final de la Liga.
Claro, pero si a ti te dan a escoger, tú dices, bueno, yo de todas maneras, Albacete o el Mallorca, o el Depor.
Yo de todas maneras no especularía, ¿eh? Yo pienso que el Málaga, si continúa en esta dinámica, es capaz de sostenerla y empieza a resolver los compromisos que tiene. Se va a consolidar donde está, puede conseguir la tercera plaza. No fácil, siempre que tú seas capaz de resolver tu resultado y punto final, y a la espera de acontecimientos. Tú estás posicionado en el cuarto o quinto puesto,
ahora
mismo, ¿no?
Quinto, a dos del cuarto, a seis del tercero, eso, a nueve del segundo.
Bueno, pero jugando así,
se siga trabajando así,
manda un mensaje a los rivales.
El próximo rival es Zaragoza y terminamos con Elche, y en medio tenemos el hueso duro, que es el Albacete. El Málaga tiene que abordar sus compromisos, y después de terminado el compromiso en cada jornada, ver los resultados que han confluido en la jornada, y punto final, y no especular en que si podemos, no sé qué. Estamos ahí y dependerá del Málaga el que se sostenga y mejore la posición que tiene ahora.
Oye, vaya fastidio ayer, el lunes en la Rosaleda, 15.000 aficionados nada más, el tema de los horarios, madre mía. Nos está matando el Málaga, el equipo más perjudicado con el tema de las horas, ¿eh?
Decía,
los lunes, Emilio, y demás,
es que,
¿eh?
Decía Víctor una cosa que es verdad.
Porque el partido de ayer en un sábado o un domingo...
Claro, son 20.
20 no te los quita nadie.
Claro, es que ayer era 15 lunes, con un sábado que tienes buena hora o un dominguito, el arco de la provincia de la capital.
Pero eso es irreversible. ¿De dónde vienen los derechos para sostener todo este permitirme el término?
De la tele.
Es la tele la que pone los horarios y los equipos que tienen audiencia. Ellos prefieren televisar al Málaga un Málaga Oviedo como el de ayer que no un Extremadura. Alcorcón, es así. Entonces tenemos que asumir también que eso existe, y para usted de contar, ¿a qué partidos televisan los lunes? Pues eso, el Málaga, al Depor,
al Cádiz,
a Zaragoza, equipos que tienen audiencia y que son de ciudades importantes. Eso es así, y eso no es cuestionable, salvo que el Málaga tuviera una presencia como club y reivindicara el Málaga, el Depor, los equipos que son maltratados de esta forma, que reivindicara una mayor compensación económica en vista de esto, porque claro, estás dañando a la afición, los chavales no pueden ir, a mí me acompaña mi nieto, que es socio del Málaga, y el carnet pues se queda sin utilizar, porque es que él tiene colegio el día siguiente, un lunes. O sea, es que es tremendo, y no se genera la afición que se requiere. Realmente el trastorno que se le produce al equipo de los lunes es evidente.
Bueno, ponemos el punto y final, que se nos va el santo al cielo. Don Antonio Martín Navarrete, Luis Merino, Pepe Salguero, como siempre un placer, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, te vas a quedar ahora con buenas tardes en Málaga y Pedro González. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós. Apretando los dedos.